Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presentando Extremos con Sandro Parodi, Ana Rosa Liendo, El Hombre Serio y los comentarios del psicólogo Alfonso Díaz Clar Fonchi. Voces identificativas: Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de la presente edición. Titulares, episodio 396 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Al diablo, operador de atención al cliente de Empresa Claro atiende procazmente a clienta. Empresa dice haber tomado medidas al respecto. Delantera, Keiko Fujimori toma la delantera rumbo a las elecciones 2016 en la presidencia de la República con 4 puntos de diferencia porcentual respecto a Pedro Pablo Kuczynski. Condena, sentencian a periodista Rafa León por difamación. Periodista dice que apelará en todas las instancias posibles. Conociéndonos, descubramos el síndrome psicológico Truman Show y el síndrome de la inducción del Dr. Fox con los comentarios de Fonchi. Adiós. Después de 3 años, Sol Frecuencia Primera se va de emblemático local de la calle Las Mimosas en Barranco. La próxima semana se sabrá el destino de la emisora, que este año cumple 40 años de existencia. Eso y más hoy en Extremos, episodio número 396. Pues, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 396. Les saluda aún Sandro Parodi, desde acá, desde los estudios en calle Las Mimosas, en Barranco, aún, todavía. Estamos aquí vivitos y coleando y mortificando a los demás. Muy bien, ¿cómo les va? Digo esto porque, como hemos anunciado hace un momento, sí, ya la próxima semana es muy probable que ya estemos en otro lugar. Pero Sol Frecuencia Primera nunca muere. ¿Por qué nunca muere? Porque está en el corazón de su público. Bienvenidos a Extremos, y hoy no está Lab, porque ya murió, ni tampoco está su procurador, el hombre serio. Sin embargo, el hombre serio ha mandado un mensaje y amenaza con, de alguna manera, hacerse presente junto con su procuradora, bueno, ya, su representada, su apoderada, Lab. En fin, eso durante el programa. Mientras tanto, Ana Rosa está con nosotros como premio consuelo.
Gracias. O sea, bueno, bienvenidos acá a Extremos. Como ya lo mencionó Sandro, él aún está acá, yo siempre. Y nada.
O sea, que tú te vas a quedar acá, te vas a quedar acá.
Me refiero a la radio, pues, al programa, todo. Todo lo que está en el ciberespacio.
Ajá. Lárguense, váyanse, por favor. Nos quieren botar con bombas. Quieren entrar acá. Joder, caramba, un poco de paciencia. Que todavía está todo pagado. Joder. Bueno. Joder, y mucho más del patria, ¿eh?
¿Ah?
Y olé.
Y olé. Bueno, bienvenidos al programa. Bueno,
hay que tomar un poco la broma. Y aquí está, hablando de bromas, está Diana, está con nosotros. Diana. No es Diana la devoradora que recuerdan ustedes de Amanecemos Contigo. Es otra Diana completamente diferente, que no tiene nada que hacer, hasta donde yo sé, con la Diana que ustedes recuerdan. Es una Diana seria.
Podríamos ser seria.
Sí, sí, podría ser, me parece. Ya que el hombre serio no está aquí, podría ser. Pero bueno, ¿cómo le va, Diana? ¿Qué tal? Bienvenida.
Bien, me va súper bien. En todo caso podría ser Diana la cazadora de la mitología.
Bien.
Que es la que es la amiga de los animales y espanta a todos los hombres, quizás, por ahí.
Muy bien, ok. Acá está Diana entonces con nosotros en el programa. Bienvenidos. Y vamos a empezar ya mismo el programa. Quien les habla, Sandro Parodi, está en este momento con 38,8 grados de fiebre. Pero aún así, empezando el programa, fieles a nuestro público que nos espera. Bueno, empezamos el programa. La Rosa ha mandado, dice, un video muy bonito por el Día de la Madre. ¿De qué se trata, La Rosa?
He mandado dos videos.
Ya.
Con motivo del Día de la Madre, sabes que se crean, se hacen muchos videos. Me pareció muy tierno, Nico.
¿Qué te fe? ¿Niño o niña?
El nuevo local de Sol Frecuencia Primera. Y el nuevo auto.
semana 15. Bueno, luego el público lo va a ver, ¿no?
Claro.
Sí, pero no, pues no lo adelante, la idea es que lo vayan
pero viendo. Pero un poco el público, ¿no?
Claro, de quién, o sea, de la pareja, están pasando la semana, ponen bien, semana 4, semana 15, semana 24, le están anunciando sus amistades, entran la chica, entra a la habitación que va a ser de su futuro hijo.
¿Cómo? Perdón, pero ¿qué? ¿Tuvieron sexo? Y dijeron, vamos a hacer sexo para procrear.
Espérate, pues.
Procreativamente.
Cuando comienza el comercial, de entender que ya están esperando. Ah, por ya. Eso es que ella le dice que prefieres, niño o niña.
Ah, ya, bueno, están en la cama, ¿no?
Y luego, joder. Bueno, están en todo el proceso, ¿no? Van pasando las semanas, ella está feliz, acaba de recibir una llamada importante. Están arreglando el cuarto, la habitación con su esposo, decorándola. Ponen su nombre también, un banderín con el nombre, se abrazan. Ya le han puesto un nombre, Tomás.
¿Por qué Tomás?
Porque quiere, pues. Están yendo.
Seguro va a salir hecho un malcriado.
Espera, pues, mire, te dije terminar de ver el comercial, el clip.
¿Y a dónde han ido? Están en una oficina.
Está en una oficina y está llegando su hijo.
Ah, es adoptado.
Ajá.
Es cara de malcriado.
Malo. Ya lo llevan a su casa. Están compartiendo con el niño, ¿no?
Pero no saben quiénes han sido los padres biológicos.
No lo saben, pues, ¿no? El mensaje del video es lo que dice, ¿no? Ser mamá es algo que crece en el corazón, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber nacido de ella para o de la mujer para ser una verdadera madre.
Uh-huh.
Pues sí, a mí me gustó mucho. También adoptaría uno.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, caramba, tienes mucha plata.
Prefiero adoptarlo a parirlo, en verdad.
Ya. Sí. ¿Por qué?
Prefiero ahorrarme el sufrimiento.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Como que...
Que todos los hombres son unos perros.
Sí.
Caramba.
Bueno. ¿Qué fue? Okay. Bueno, la idea es esa, ¿no? Del comercial. Hay otro video también, bueno, que es diferente, no tiene que ver con ello, pero también es por el Día de la Madre. Hay diversos mensajes que tienen que ver por el Día de la Madre. Bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado acá en extremos de las adopciones y todo eso, ¿no? Acá, pues, en Perú es demasiado complicado. Y en el mundo, en general, hay tantos niños sin padres que merecen tener un hogar. Que realmente lo merecen.
Bueno, la prostitución, por ejemplo, de Janina Bellido, esta mujer que se dedicaba, aparentemente ya no, porque ahora ha encontrado algo más lucrativo, por supuesto, como celebrity. Y bueno, anteriormente se dedicaba, pues, a publicar, o le publicaban, ¿no? Pero sacaba provecho de ello, anuncios en Placeres del Perú y otras sites de kinesiólogas o chicas que, o señoras, o mujeres en general, que dan servicio sexual a domicilio o en oficinas, departamentos, en fin, ¿no? Que ellas tienen. El tema es que, como habíamos comentado hace unos programas, y realmente me parece, caramba, ofensivo, y ese es el problema, el diario Correo ahora fue absorbido por la corrupción del diario del Comercio, que ahora se le esté dando de esta manera estas alas a esta ex kinesióloga, por no ofender a los kinesiólogos masajistas, a esta ex prostituta y que de estas cosas, que encima, por los comentarios que he leído, dicen que daba muy mal servicio, era engreída, malcriada y además su cuerpo siliconeado. En fin, aquí allá quienes tienen el gusto de pagar para que te atiendan mal, ¿no? O sea, y encima heterosexual todavía, o sea, si, joder, ¿no? Si te vas a dedicar a eso, pues al menos bisexual, ¿no? Por Dios, ¿no? Joder. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Es que dentro de sus andanzas, este señor caballero, Majin Buu, que se debe llamar, que por cierto lo hemos tenido hace unas semanas acá en el programa con su canción. ¿Cómo se llama la canción?
Por favor, no me lo recuerdes.
¿La canción cómo se llama?
No sé.
Sopa, no, comida de siete colores. Ya, entonces, pero bueno, resulta que don Majin Buu dizque que tuvo una relación con esta señora o señorita, Yanira Bellido, ya. Y bueno, y luego en un programa aparecen y demuestran, bueno, que la señorita Bellido se dedicaba a la prostitución y que ponía su número celular propio, y sus fotografías en una página, ¿no? Entonces ella dijo que no sabe nada, pero joder, ese aviso estaba hace meses y con su número celular, y ese número está al nombre de ella. Entonces, por favor, ¿no? Y recién a partir de que salió en televisión es que han retirado eso. Pero bueno, ahora, después de todo ese asunto que salió y pensamos que ahí iba a quedar el tema con ella, no. Ahora resulta que la señorita Yanira Bellido es una celebrity. Le ponen una hoja completa, grande, en el diario Correo, en internet, que ahora pertenece al grupo El Comercio. Y allí dicen que ya olvidó a este hombre Majin Buu. Y ahora está con un modelo, bueno, con cara de homosexual, por supuesto. Ya, pero, en fin. Alexandre Gabriel Domínguez. A lo que vamos, como Barbie y Ken, pero por favor. Yo conozco a muchas kinesiólogas. Y hay muchísimas kinesiólogas.
Bueno, no digas kinesióloga,
más, pues. O prostitutas, o lo que fueres, o prostitutas VIP, ¿no? Mucho más guapas que esta señorita. Y encima todavía disforzada. Pero bueno, vamos al punto. El punto es que ahora, a sabiendas de su pasado y todo eso, insisten ahora en presentarla como una cosa graciosa, como un nuevo elemento de la farándula peruana, y naturalmente pues ahora la señorita cobra, y muy bien, por animaciones o cualquier cosa. ¿Y dónde está la responsabilidad de los medios? O sea, le sacan un tremendo artículo acá, y ya mucha gente quisiera tenerlo, donde millones de personas lo ven, ya, también ponen el antecedente de ella y todo el asunto, ya, y bueno, ahora pues la señorita es una gran celebridad, ¿no? Sale y sigue y continúa laborando con la otra señora, no recuerdo cuál es, que tiene el grupo Las Castigadoras, y continúa. O sea, ¿qué mensaje estamos dando acá? El mensaje es: sé prostituta, prostitúyete, e ingresarás por la puerta grande a trabajar en las corporaciones mediáticas. Eso es lo que puedes hacer. Y a ganar mucho, mucho dinero fácil. Ese es el mensaje que estamos dando. Entonces, eso es lo que me preocupa, la doble moral de este tipo de medios, ese tipo de gente que ha entrado a, como un cáncer, a contaminar la corporación Epensa del diario Correo, y el mismo grupo El Comercio. Ambos conglomerados de medios no eran así, o al menos sabían disimularlo muy bien hasta hace algunos años. Ahora no tienen ningún problema en lanzar y presentar ese tipo de situaciones. No digo que esté mal el ejercicio de la prostitución, etcétera, pero ya si estás demostrando eso, estás también dando un mensaje de fondo a la población, especialmente a los más niños, a los más jóvenes.
Sí, pues porque ya estaba preocupándome, estaba saltando cuando te escucho decir, hablando sobre las trabajadoras sexuales, y digo, pucha, no sé, nos estamos escapando un poco la misoginia ahí, ¿no? Que uno...
¿Qué es misoginia?
El odio a las mujeres.
Bien.
¿No? El discurso patriarcal. Entonces, yo creo que el problema ahí está en que, o sea, no es que sea prostituta o lo haya ejercido la prostitución, sino...
O capaz lo sigue ejerciendo. O
quizás lo sigue haciendo, ¿no? Pero, recuerda que íbamos a tener una congresista que se dedica a la prostitución.
Ángela Villón, pero no ha tenido ningún problema en no aceptarlo.
Exactamente.
Pero ella no lo acepta, pues.
Ya, entonces la hipocresía vendría a ser aquí en todo caso el meollo del asunto.
Pero claro, pero estás con esto diciéndole a los más jóvenes, oye, este es el camino para poder entrar a trabajar ahí. No te gastes ni estudies 5 años ciencia de la comunicación, sino prostitúyete y vas a ver cómo entras al toque.
No, porque lo mismo tendríamos que decir de todos estos Majin Buu, de todos estos otros personajes que se ridiculizan o que se venden de alguna forma también para ingresar a ese medio. ¿Cómo se venden? Traicionando sus propios principios, ¿no?
No, claro, pero ese es otro tema. Acá estamos hablando de la prostitución sexual como un camino, como un camino al convertirte en una celebridad. En realidad esto no es nuevo. Pero hace algunos años pasó con las famosas, entre comillas, vedettes.
Claro, pero a mí me parece que más que el hecho de que ejerza o no la prostitución de su cuerpo, digámoslo así, porque ese es el a lo que se dedica una persona que ejerce la prostitución, es al hecho de la prostitución de tus valores, ¿no? O sea, ella capaz no, podía no haber sido prostituta, pero el hecho de que te paguen, porque para mí es evidente que todo ha sido un show montado, o sea, el hecho de que te paguen para que tú finjas y mientas en televisión nacional diciendo soy su novia, soy su pareja, hagas todo el show, toda la pantomima de que están, que se pelean y todo lo demás y luego terminan, ¿no? Y, o sea, todo eso es mentira. Y que aceptes el pago por eso, eso me parece más grave porque podía ser prostituta y nunca uno enterarse de eso, o hay miles de señoritas que ejercen la prostitución y que nadie tiene por qué estar enterándose si lo hacen o no, es su asunto, sus problemas, sus razones tendrán, ¿no? Ya es cosa de ellas, ¿no? Les gustará, algunas no, y deben de y más bien en esos casos sí es preocupante cuando alguien lo hace obligada, ¿no? Acá el punto es eso, o sea, el punto es lo mismo de ella, lo mismo de muchísimas otras chicas, sobre todo chicas, ¿no? En este caso que aparecen en pantallas fingiendo, aduciendo algún romance con algún personaje, pleito, y se pelean en cámaras, o sea, se jalan los pelos, se patean y se insultan mutuamente. O sea, el crear toda esa farsa, esa mentira por dinero, es lo que más me preocupa en realidad. Que de dónde vengan, ¿no? De dónde están procediendo, porque a veces ves de pronto chicas muy bien vistas aparentemente, aparentemente de una buena familia y todo lo demás, y están en la misma danza, en el mismo juego de inventarse cosas, simplemente en ese caso capaz no solo por dinero, sino por una ansia de figurar.
Continuamos, esto es Extremos, episodio número 396. Bueno, la empresa Claro, Telefónica, Entel, Vitel, hemos siempre criticado a estas cuatro empresas, inclusive, los servicios que dan a través del call center. En realidad somos muy ácidos y muy directos con la mediocridad que existen en muchos de los call centers y cómo pues ponen ahí a personas prácticamente subempleadas y las ponen pues como la cara visible ante el público, ante la masa, de la empresa, de una empresa supuestamente prestigiosa, de una supuesta empresa multimillonaria y que tiene una imagen muy atractiva en medios. Pero a la hora de la hora llamas a un call center y te contesta un sujeto, un pobre diablo, que no tiene ni siquiera secundaria completa, pero está allí y está representando a la empresa. Veamos el caso de esto, independientemente de todas las decenas de casos que hemos venido presentando en Extremos en todos estos 8 años de programa, más de 8 años ya tenemos en el programa, como y con audios, textos, en fin. Y aquí, ¿qué pasa? Resulta que este caso, vamos a ponerlo acá mucho más claro para que el público lo pueda entender. Se trata de una usuaria llamada Rocío Campoverde. Ella hablaba con un operador de Claro, esto ha ocurrido acá en Perú, en Lima, y el operador de Claro le dice, llamado Néstor, gracias por validar tus datos. Un momento más, en línea, por favor. Obviamente eso es un prehecho, o sea, ya lo tiene listo, es un Canned Message, como se llama en chat de atención al cliente. Rocío Campoverde dice, ¿vas a demorar mucho? Hola. Lo dice obviamente con alguna pequeña falla ortográfica porque no pone la apertura del signo de interrogación, pero bueno, vale. Néstor dice, Rocío, verificamos que no se ha cobrado, no sabemos qué es lo que estaba reclamándole, puesto que línea estuvo bloqueada el día de tu ciclo de facturación. Rocío Campoverde dice, pero y ahora, nuevamente sin abrir signo de interrogación, ¿me van a cobrar doble el otro mes? Solo bloquearon un día el celular. Y Néstor responde, a mí qué chucha. Rocío Campoverde dice, perdón. Y Néstor continúa y dice, Rocío, lo siento, fue casual. Como te comento, tu línea estuvo bloqueada el día de tu ciclo de facturación es por tal que se te generó recibo de tu plan. En el siguiente recibo se te cobrará el proporcional más tu plan del mes. Y corta la comunicación. La conversación ha finalizado. Encima, cobarde. Esta situación ha implicado una respuesta protocolar, retórica, suave, por la empresa Americatel, América Móviles. Claro, que dice: en relación al incidente registrado esta mañana con una clienta nuestra, queremos ofrecer disculpas por el malestar ocasionado durante una comunicación a través de nuestro servicio de chat en línea. Hemos tomado las medidas correctivas del caso con la empresa que nos brinda el servicio para que esto no se vuelva a repetir, no se vuelva a dar, no repetir. En fin, precisamos que este hecho de ninguna manera refleja la forma y las formas y espíritu con el que normalmente atendemos a nuestros clientes. Rechazamos este tipo de expresiones y cualquier otra que resulte agraviante para nuestros usuarios. Por ello, nos comprometemos a seguir esforzándonos cada día para mejorar nuestro servicio de atención. Atentamente, Gerencia de Comunicación Corporativa, o sea, nadie. No pone nadie un nombre así, como tienen la característica. O sea, cualquier operadorcilla, practicante, cualquier persona, su empleada, en fin, o que pasó por ahí, ya, le ponen a que llene el comunicado. Igual la gerencia, esta gerencia, no sabe siquiera quién lo hizo. Es una maldita costumbre que tienen ese tipo de empresas, no solamente es Claro, pero parece que continúan. Ahora, la atención que le dan a esta señorita, pues es realmente delirante, ¿no? O sea, parece que lo quiso hacer como una broma, quizá estaban entre ellos jugando como suelen jugar este tipo de operadorcillos.
Capaz estaba escribiéndose al mismo tiempo con alguien, con otra persona, no un cliente, y usando, claro, ¿no?, las instalaciones de su trabajo, y le mandó el mensaje a ella en vez de mandárselo a su amigo, ¿no?
Por eso, pues, entonces, y luego fue casual, no, nada que fue casual.
Claro, porque es toda una frase, claro. O sea, la he escrito para alguien,
o puede ser para ella. Puede ser también que algún compañero o alguien, un descuido de él, le escribió eso para boicotearlo y fregarlo.
Claro, lo cual también es terrible.
Pues, claro, ¿no? Pues es que ese es lo que yo digo. En este tipo de call centers, por eso es que me preocupa mucho esas empresitas. Ponen a personas que todavía parece que falta que les avisen que ya acabaron el colegio. Joder, ya, school is over. El colegio ya acabó. Pero siguen todavía mandando, tirándose papelitos, haciendo sandez y media. O sea, todavía están en la etapa infantil todavía, ¿no? Y de la comidilla, del chismecito, de la travesura. Pero no, pues, o sea, esta travesura implica un daño muy severo en la imagen de Claro. Y daño todavía porque la empresa ni siquiera ha sabido responder adecuadamente. O sea, tienen personas incapaces en su call center y tienen personas incapaces en su área de comunicación.
Sí, hay de todo, claro.
¿A ti te han tratado alguna vez así?
Sí, bueno, sí. No me han dicho eso, pero me he tocado encontrarme con gente de lo más displicente, de lo más cortante. ¿Qué es displicente? Pues que, digamos, que no es cordial, ¿no?
Bien.
Uh-huh. Y como resultado, me
encanta cuando hablas palabras así
nuevas. Que se me salen, disculpa.
No, por favor, queremos que ingreses más palabras. Cuanto más novedosas, mejor.
Bueno, y eso, pues que fue un descuido y que vean más bien. Ellos saben quién fue, o sea, no creo que.
Néstor, viste, pues, ¿no?
Entonces, que vean su historial, ¿no? Si es que hay otras quejas, ¿no? Hay otros antecedentes por ahí.
Bueno, en unos momentos vamos a tener con nosotros a el hombre serio que se hace presente en representación propia y de su procuradurada va a estar con nosotros en un momento con nosotros en el programa. Bueno, vamos a tenerlo ya mismo. Escuchemos qué es lo que nos dice el hombre serio.
Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Ana Rosa. Los escucho. Muy buenas noches. Les hablo el hombre serio. Disculparme por no poder estar en este episodio de Extremos. Y nada, mandarles un mensaje aliento a los compañeros. Desearles a todos un feliz Día de la Madre. Disculparme, repito, por la ausencia, a pesar de los problemas que pueda tener la radio. decirles a los escuchas que nunca, nunca, jamás vamos a renunciar a nuestra labor de comunicar qué es lo que pasa siempre con la verdad, con la veracidad que nos caracteriza, con la objetividad que tenemos. No teman, los problemas que pueda tener la radio nunca, jamás van a mermar en nuestro trabajo serio. Un abrazo para todos y nos estamos encontrando en el próximo episodio.
El hombre serio ha hablado.
Bueno, fue el hombre serio con sus comentarios. No ha hablado nada sobre su apoderada lab, pero bueno, que tampoco está presente, ha venido hoy a recoger su certificado, pero en fin.
Bueno, me dio risa su firma. Porque, bueno, estoy viendo acá una imagen muy graciosa. Deja de ver, pues bien. Ok. Ya.
Muy bien, continuamos. Vámonos con lo siguiente. En el programa, Fonchi ya va a estar en unos momentos, bueno, dentro de una hora va a estar con nosotros aquí en el programa. Mientras tanto, vamos con Crash Test Dummies y la canción...
¿Qué canción es esa?
His kid who got into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain that they'd always just been.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 396, dando la lamentable noticia de que, bueno, Lab se fue para siempre con Juanito para suegra. Bueno, esperamos que retorne, quizá ocasionalmente, como lo hace Mitt, pero bueno, ahí es su gusto. Mandó unas fotografías Lab también para el público, y en su momento lo estaremos presentando, donde se retrata con su mamá y ella sale una criatura, una infante, una bebita. Pero en fin, continuamos con el programa. Hildebrand en sus 13 semanarios, si saldría finalmente y si salió este viernes último, el semanario denunció que intempestivamente la imprenta que trabaja con ellos y que es de propiedad del tío de Joaquín Ramírez cerró el trato que tenía con ellos luego de publicar una denuncia contra el legislador del partido de Fujimori. El periodista César Hildebrand, quien denunció el martes una represalia del que él llama fujimorismo contra su semanario por haber publicado un informe sobre Joaquín Ramírez, anunció que se halla en conversaciones con el grupo La República para imprimir su publicación en su rotativa. Estoy casi seguro de que ese viernes sale Hildebrand en sus tres. Finalmente sí salió, aunque es bastante caro y oneroso por lo comprar, creo que vale 5 soles. Una llamada entró al celular de Rebeca Diz a las 9 de la noche y 20 minutos del último lunes 2 de mayo. La editora del seminario, Hildebrand en sus 13, creyó que sería una de las habituales llamadas de coordinación de la revista. Estaban a 2 días del cierre de edición, no fue así. Lo que vino luego fue una secuencia de pánico, angustia y a los segundos rabia. Al otro lado del teléfono, Willy Efio, gerente general de Ediciones e Impresiones Andina, le daba la mala noticia. El semanario no se imprimiría allí esa semana, ni la otra ni la siguiente. Como dar una noticia así 2 días antes del cierre de una edición. Las razones bordeando el absurdo poco bastaron a la editora de la revista, que no lo pensó 2 veces y dijo que se trataba de una represalia. El semanario ya había anticipado una reacción de ese tipo. El viernes, en su última edición, publicaron una denuncia contra el secretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. La noticia trató sobre 2 inmuebles del legislador en Miami, Estados Unidos, los cuales nunca fueron consignadas en las declaraciones juradas presentadas por Ramírez ante las autoridades. La secuencia es clarísima. El viernes publicamos la nota sobre los 2 departamentos en Miami del señor Joaquín Ramírez, los cuales no había declarado. El domingo él sale a decir que efectivamente son suyos y que no los ha declarado porque no tenía por qué hacerlo. El lunes recién la imprenta nos llama y nos dice que ya no nos va a imprimir. El dueño de la imprenta es Fidel Ramírez, tío del congresista Joaquín Ramírez, secretario del partido Fuerza Popular. Diz, editora del seminario, recuerda y cuenta que llevaban 6 años y medio trabajando ininterrumpidamente con Ediciones e Impresiones Andina y nunca habían tenido un problema parecido. Con un enojo visible, recuerda los argumentos dichos por Willy Efio cuando este le llamó para decirle: yo lo conozco, llevamos imprimiendo desde hace 6 años y medio y nunca habíamos tenido algún problema. Me dijo que la imprenta iba a entrar en mantenimiento, que me quería avisar porque lo más probable es que no nos puedan imprimir. Detalla la editora de la revista que se publica los viernes. Como tú sabes, un mantenimiento no es de 24 horas. Puede ser una semana, 2 días, hasta 4. Puede ser una semana, perdón, 2 o hasta 4 semanas, es decir, un mes de mantenimiento. No podremos imprimir la revista, le dijo Efio a Díaz, a Liz. Tal como recuerda la editora, quien advierte que conoce que la imprenta tiene hasta 2 rotativas para imprimir. Le dijo Willy, sé que es por la nota que hemos hecho. El problema es que esto va a ser un escándalo mayor, porque es evidente que nos están dejando de imprimir por la denuncia de la semana pasada. A 3 días de salir a la venta y a 1 de impresión, la revista que se acerca a la edición 300 de 7 años, no tiene imprenta. Y hasta ahora, a pesar que logró imprimir el fin de semana, tampoco tiene la seguridad de poder seguir imprimiendo. Esto es preocupante, que se tomen represalias contra un medio de comunicación, más aún cuando es tan ácido y alternativo como el de Hildebrand, que siempre es necesario tener otra cara de la noticia.
Bueno, este tipo de situaciones son no solamente complicadas para, en este caso, para César Hildebrand y su revista, sino para la prensa en general, ¿no? Para aquellos que suponen, sobre todo nosotros mismos, la población que suponemos vivimos en un país libre, que sepamos que estas cosas han ocurrido desde hace mucho, siguen ocurriendo y probablemente seguirán ocurriendo, pero de esa manera así tan evidente y descarada, haciendo uso del poder que puedan tener ciertas personas en determinado momento, como si eso les diera pues la facultad de decidir absolutamente sobre todo, lo que les conviene o lo que no les conviene.
Sí, ¿no? O sea, lo que tenemos las últimas semanas son casos en los que se atenta contra la libertad de expresión de periodistas de alguna u otra forma. Y me pongo a pensar en estos monopolios, ¿no? En estos pocos cuatro gatos que son los realmente dueños de todo, los medios de comunicación. Y que de alguna forma se las ingenien, imagino, para sabotear, ¿no?, el trabajo de estos otros. Pequeños espacios en los que de todas formas se trata de mostrar la información de una forma objetiva y no
manipular. Duele cuando sientes que es el poder, la bota del poder, que te está pisando.
Sí,
¿no?
Sí,
y tú no puedes hacer mucho. A nosotros nos ocurrió, no sé si aparte de lo de Radio Inca, Ana Rosa, ¿te acuerdas el caso de Radio Star? ¿No? Que estábamos en pleno programa y de repente ¡blum! Seguíamos hablando, ¿no? Pero ya, obvio, ya no salía al aire. Wow. ¿No? Entonces, claro, puedes seguir hablando todo lo que quieras en el estudio, pero si no te escucha nadie, es un absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya del morro solar habían cortado la señal, ¿no? Y estaban esperando que nos vayamos, ¿no? Pero luego, de un momento a otro, regresó la señal, ¿no? Pero regresó 3 o 4 horas después. Y ya fue el último programa también, porque ya no dejaron que el programa continúe. Al poco tiempo esa emisora la vendieron también, ¿no? Y hoy es Planeta, ¿no? Antes era Radio Star. Pero bueno, cosas que ocurren, ¿no? Criterios, formas de hacer las cosas que no siempre estamos de acuerdo, pero donde sientes eso, ¿no? Por ejemplo, había esa famosa ley SOPA que pretendía pues destruir todas las emisoras peruanas online, en internet, sometiéndolas pues a un abusivísimo régimen de impuestos y el tema de las regalías por la música, en fin, que hacía prácticamente inviable que una emisora pueda seguir transmitiendo. Entonces, afortunadamente todavía están en stand-by, pero de cuando en vez hay congresistas que no tienen nada que hacer, como el señor, no me acuerdo el nombre de ese hombre, que tienen esa costumbre de introducir ese tipo de normas. Obviamente pues están muy holgados, muy felices en el Congreso de la República, y les da tiempo pues para crear ese tipo de normas para beneficio de unos cuantos, obvio, porque de esa manera no va a haber más mensajes o formas que los que te dan las emisoras corporativas. Entonces no puedes acceder a otras opciones que no sean esas y sus parametradas formas de hacer y de actuar la comunicación, lo cual no me parece correcto. Qué bueno que YouTube esté creciendo, pero nos estamos volviendo dependientes de YouTube, y en algún momento YouTube también restringirá, y lo está haciendo, está seleccionando sus mejores tubers para que tengan una línea de trabajo, una línea de hacer comunicación, lo cual en el futuro, en un futuro cercano, podría implicar también algo parecido a los medios corporativos. Vamos a seguir a otro asunto bastante preocupante. El partido de Keiko Fujimori rechaza lo dicho por este pastor llamado Alberto Santana, líder evangélico con quien se reunió Keiko Fujimori, inclusive firmaron documentos, en fin, de apoyo. Pues este hombre habla y muy mal sobre la homosexualidad. Escuchemos a el pastor Alberto Santana y su alocución. Adelante.
Según las sagradas escrituras, no conoce el homosexualismo. como un vicio sexual contra naturaleza. No hay derecho para la aberración sexual.
Esta es una de las tantas expresiones del pastor Alberto Santana, presidente de la Iglesia El Aposento Alto de Independencia, cuando Keiko Fujimori firmó un compromiso pro vida y pro familia con el grupo cristiano.
Porque entonces, si un homosexual va a tener derecho, se va a legalizar el homosexualismo. Ahora el Estado se está dedicando a legalizar homosexualismo, el Estado se va a dedicar a legalizar el sodomismo.
El reverendo Santana incluso indicó que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo puede distorsionar la opción de las personas heterosexuales.
¿Usted sabe lo que va a pasar cuando realmente el Estado diga sí a la unión homosexual? Todos los jóvenes dirán, pero mamá, yo también puedo ser homosexual entonces. Porque el Estado lo ha aprobado y lo ha visto como algo natural.
Bueno, eso es lo que va diciendo este pastor evangélico. A todos, es una cantidad bastante grande de gente que lo escucha, que lo sigue, y bueno, más todavía si ahora tiene el respaldo de Keiko Fujimori, quien, por lo que vamos a ver en las encuestas, sería pues la virtual presidenta del país del periodo 2016-2021. Sigamos escuchando al pastor.
Santana también refirió que los homosexuales solo pueden ser peluqueros.
Pero nosotros dejamos que nos corten el cabello, porque son seres humanos. Amén, son seres humanos. Nosotros no somos homofóbicos. No somos homofóbicos por cuanto cuando viene un homosexual a la iglesia, acaso le decimos, sal fuera de acá, fuera de aquí, un asqueroso, vete de aquí, le debotamos de la iglesia. No, lo recibimos. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué sucede? Pastor, estoy sufriendo. Pastor, tengo depresiones. Pastor, tengo enfermedad. ¿Qué le decimos? Le aconsejamos, le orientamos, lloramos con él, oramos con él, lo ministramos, lo abrazamos.
El pastor culpó al sector de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de ser los causantes de la propagación de enfermedades.
Del medio del homosexualismo han salido la peste rosa, han salido el SIDA, han salido distintas enfermedades venéreas de transmisión sexual. Y eso está invadiendo y está matando a millones de personas.
En dicho evento también se habló del rechazo a toda práctica abortiva. Se conoce que este hombre con declaraciones polémicas sobre la homosexualidad es quien redactó el compromiso que la candidata de Fuerza Popular firmó.
Me pregunto si Jesús el Cristo bajara o se acercara, se materializara frente a este hombre, si estaría de acuerdo con las sarta de sandeces que está diciendo. Francamente, ¿no? O sea, él mismo se pone como escudo. No, viene el homosexual, lo abrazamos, lloramos. Yo diría, viene el homosexual y lo trepas, ¿no? Que es muy diferente. El trepamiento, que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, es una clara forma de los grupos evangélicos para poder lavar el cerebro de las personas y volverlas prácticamente en nulidades. En nulidades, quitarles, arrancarles de cuajo su personalidad y dejarlos en seres que creen ser felices, pero que en realidad han perdido la posibilidad de razonar. Simplemente siguen fanáticamente. ¿Por qué? Porque les han aliviado, les han quitado una pena muy fuerte, les han quitado un dolor emocional, y por eso es que lo siguen. Y ese es el trepamiento precisamente del que este hombre habla, para introducir, por supuesto, estas ideas aberrantes y equívocas. Ni siquiera sabe por qué. ¿Ustedes saben por qué la iglesia se opone a la homosexualidad? ¿Saben?
Porque quiero... Bueno,
¿cuál es la historia de eso?
Que yo sepa, que recuerde un poco, quizás estoy dando un dato no tan correcto, pero en el Concilio de Trento es donde, en esa época, ¿no? Siglo XVI, fines del siglo XVI, donde se ponen más severas estas normas en cuanto al celibato, en cuanto a la...
Lo hicieron simplemente, etcétera, por fines reproductivos de aquel entonces, porque había ocurrido una tremenda peste. ¿Ya? Y luego Europa se convierte en el mundo. Pero ¿qué pasa? Se queda ya, se queda, se fija eso y se le toma como la palabra de Dios, ¿no? La palabra que hay que seguir, ¿no? Y si Dios, Diosito se molesta, se enfada y te castiga, ¿no? Severamente, te manda chicote, ¿no? Y hay muchas personas que, como ya las han trepado, pues están pues así siguiendo como zombies a este hombre y todo lo que dice. Y cómo, y la moral de la señora Keiko Fujimori de ir y reunirse con él solamente porque esta gente como zombie, obviamente, como zombie va a votar también, ¿no? Qué fácil, son los más fáciles. No tienen que razonar, no tienen que evaluar si caramba Keiko Fujimori es una buena o mala opción. No, no, no. Si ya el pastor le dice vota, vota, pues no, hace. Simplemente, ¿no? Y eso es lo que está mal. Le dice el pastor, PPK es el diablo. PPK es el diablo, pues no. Ese es el tema.
Sí, lamentable las bueno, no me sorprende porque ya sabemos que es la forma en cómo suelen expresarse. En lo que has mencionado, el dato que has mencionado histórico, digamos, de cómo surge esto, fue en ese tiempo. En el tiempo actual, estoy casi convencida que el argumento es básicamente para simplemente mantener al grupo de personas que siguen a este hombre o al pastor, a quien esté dirigiendo a un grupo de fanáticos religiosos, es de darles consignas, ¿no? Lo que está prohibido y lo que es permitido, porque de esa manera manejan la religión. Mientras más cosas prohibidas haya, más manipulado tienes a un grupo de personas, puesto que están sometidas
por el miedo. Y
claro,
el miedo.
Pues, están sometidas claro. Por el miedo. Ah, ya, es pecado. Entonces tengo que liberarlo de eso, tengo que curarlo, tengo que llevarlo acá a la iglesia y pagar mi diezmo para que él sea salvado, ¿no? Cosas así, ¿no?
Amén, hermano. Amén.
Más, claro, mientras más cosas hayan que estén prohibidas, que impliquen temor a Dios, entonces es mejor para ellos.
Bueno, ok. Muy bien, acá Diana está que se duerme. En fin. ¿O quieres un catre, una cama? Echada, ¿no te gustaría seguir hablando?
Echada, quizás.
Bueno, echada, bueno, ok.
¿Te acuerdas que una vez hice programa Echadita, así un sillón?
Oh, creo que sí, hace mucho tiempo.
No había, porque nos encontrábamos así en el sillón. Qué rico.
Bueno, el grupo Magneto ha reaparecido junto ahora con el grupo Mercurio y ambos se han presentado en este 2016 y relanzan esta canción. Vuela, vuela, versión 2016. El grupo Mercurio y el grupo Magneto.
Que el amor se ha olvidado de que estás ahí. Vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela con tu imaginación. Si andas buscando un lugar donde el cielo es una volando encontrarás un mundo nuevo, solo
es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 396. En nuestra última emisión desde nuestro emblemático local en la calle Las Mimosas, en el distrito de Barranco. Muy bien, la diputada Marta Horta Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional PRI, por el Congreso de San Luis de Potosí, en México, presentó un proyecto de ley que proponía sancionar a los usuarios que publicaran en Internet imágenes que denigren o humillen a terceros, como los llamados memes. La legisladora planteó que la pena sea de hasta 4 años de prisión efectiva, así como el pago de 300 o 400 salarios mínimos como indemnización. De acuerdo con el documento difundido, esta nueva ley busca prevenir la violencia y acoso en las redes sociales, además de disuadir todo tipo de materiales gráficos que denigren a la víctima o mediante imágenes superpuestas o editadas para descalificar, humillar o causar daño emocional o moral. Aparte de las imágenes lesivas, los audios o cualquier tipo de mensajes que atenten contra personas, también están penados si es que esta ley se promulgaría. Como defensa, Horta Rodríguez argumentó que su proyecto en ningún momento pretendió censurar los memes, sino todo lo contrario. Aclaró que está a favor de la libertad de expresión. Bueno, se enreda ella misma, escuchémosle.
Quiero, antes de entrar en materia, compartir con ustedes algunas de los memes que me han hecho favor de hacer entre la tarde de ayer y el día de hoy, y decirles que les agradezco mucho porque me regalaron su valioso tiempo, y cuando regalamos tiempo es algo que ya no nos regresa y se los agradezco. Y bueno, decirles que... Por supuesto que de ninguna manera hablé de censurar los memes. Marta Horta es una servidora pública, mujer, pública, lo he dicho, y estoy sometida al escrutinio, nunca lo he negado, y también reitero mi compromiso con la libertad de expresión. ¡Yo los tengo!
Palabras de esta legisladora, de Marta Horta Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional PRI, uno de los principales en México. Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 396, en Sol Frecuencia Primera. Vamos a continuación con la encuesta de Ipsos, todos los cuadros del más reciente sondeo. Según el reciente simulacro de El Comercio, Ipsos, Keiko Fujimori obtiene 51,4 de los votos válidos, mientras que Pedro Pablo Kuczynski alcanza los 48,6. En el caso de los votos emitidos, Pedro Pablo Kuczynski tiene 41% y Keiko Fujimori 43,4%. Intención de voto hacia la segunda vuelta. Si mañana fuera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Pedro Pablo Kuczynski, 39%. Keiko Fujimori, 42%. En blanco viciado, 14%. No precisa, 5%. Intención de voto por zona geográfica. En el caso de Keiko Fujimori, Lima, 47%. Interior, 39%. Urbano, 38%. Rural, 40%. Norte, 47%. Centro, 32%. Sur, 31%. Oriente, 42%. Nivel socioeconómico: A, 24%, B, 35%, C, 40%, D, 43%, E, 48%. Género: hombre, 40%, mujer, 44%. Edades: de 18 a 24 años, 39%, de 25 a 39 años, 42%, al igual que de 40 años a más, 42%. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en Lima, 41%. En el interior, 39%. en el sector urbano 40%, rural 35%, norte 33%, centro 48%, sur 39%, oriente 39%, nivel socioeconómico A 69%, 55% en el B, 43% en el C, 32% en el D, 28% en el E. Género, hombre 40%, mujer 39%, edades de 18 a 24 años 49%, de 25 a 29 años 38%, más de ello 37%. Así van las encuestas de Ipsos. Independientemente de por quién votaría usted, ¿quién cree que ganará la segunda vuelta de las elecciones? Pedro Pablo Kuczynski, 42%, Keiko Fujimori, 39%, no precisa, 18%, en blanco viciado, 1%. Según la siguiente escala, ¿cuál es su actitud ante el candidato de las elecciones presidenciales 2016? Keiko Fujimori, definitivamente votaría por ella, 35%, podría votar por ella, 14%, probablemente no votaría por ella, 4%. No la conozco, 1%, no precisa, 3%. Pedro Pablo Kuczynski, definitivamente votaría por él, 28%, podría votar por él, 18%, probablemente no votaría por él, 9%, no lo conozco, 3%, no precisa, 3%. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, 57%. A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, 17%. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, 17%. No precisa, 9%. Democracia versus autoritarismo. En una escala del 1 al 10, donde 1 es autoritarismo y 10 es democracia, ¿dónde colocaría a Keiko Fujimori? 1, 17%. 2, 9%. 3, 7%. 4, 6%. 5, es decir, la mitad, 16%. 6, 8%. 7, 8%. 8, 8%. 9, 6%. 10, es decir, demócrata, 15%. Pedro Pablo Kuczynski, 1 y 2, 8%. 3 y 4, 6%. 5, 16%, 6, 11%, 7, 12%, 8, 11%, 9, 7%, 10, 15%. En una escala del 1 al 10, ¿dónde es autoritarismo y 10 es democracia? ¿Dónde se colocaría usted? 1, 2, 1 y 2, 4%, 3, 3%, 4, 4%. 5, 18%, 6 y 7, 9%, 12%, el número 8, el número 9, 9%, y finalmente demócrata, 10%, es decir, el pueblo quiere demócrata. ¿Está usted enterado de las discrepancias entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori con respecto a las elecciones 2021? Sí, estoy enterado, 67%, no precisa, 3%, no estoy enterado, 30%. ¿Cree que las diferencias entre Keiko y Kenji Fujimori son discrepancias menores o existen dos líneas políticas, una inspirada en Alberto Fujimori y la otra en Keiko? ¿Existen dos líneas políticas en el partido? 45%. ¿Son discrepancias menores? 43%. No precisa, 12%. ¿Cree que Alberto Fujimori tiene una relación más cercana con Keiko o con Kenji? Con Keiko, 48%. Con Kenji, 25%. No precisa, 27%. Si Keiko Fujimori no pasa estas elecciones, ¿quién cree que será el candidato de Fuerza Popular? Kenji Fujimori, 34%. No precisa, 34%. La misma Keiko Fujimori, 23%. Otro 9%. Independientemente de su intención de voto, ¿de quién se siente usted más cercano, de Keiko o de Kenji? De Keiko, 57%, de Kenji, 7%, ninguno, 32%, no precisa, 4%. ¿Cree que la familia Fujimori tiene un plan para quedarse en el poder por muchos años? son dos hermanos con aspiraciones políticas legítimas, 51%. La familia tiene un plan, 33%. No precisa, 16%. ¿Está usted enterado sobre las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski acerca de la compensación por tiempo de servicio, CTS, y la creación de un seguro de desempleo? Si estoy enterado, 47%. No estoy enterado, 50%. No precisa, 3%. Por lo que ha escuchado, Pedro Pablo Kuczynski propone crear un seguro de desempleo en lugar de la CTS o adicional de la CTS. Adicional a la CTS, 56%. En lugar de la CTS, 25%. No precisa, 19%. ¿Quién cree que es mejor para los trabajadores en planilla, que reciban un sueldo por cada año de servicio al dejar su trabajo, o que tengan un seguro para que cobren hasta que consigan trabajo? El seguro de desempleo, 56%. La CTS, que reciban un sueldo por cada año de servicio, 39%. No precisa, 5%. Equipos técnicos. ¿Cuál de los dos partidos le parece que tiene el mejor equipo técnico de seguridad ciudadana? El de Keiko, 46%. El de PPK, 39%. Ninguno, 7%. No precisa, 8%. ¿Cuál de los dos partidos le parece que tiene el mejor equipo técnico en economía? El de Pedro Pablo Kuczynski, 60%. El de Keiko, 30%. Ninguno, 4%. No precisa, 6%. Fuente Ipsos.
Sí, bueno, mi opinión es que aquí hay una cuestión de emotividad, ¿no? Que la gente en realidad elige a alguien más pensando en referentes, ¿no? Me pongo a ver a los jóvenes, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención, que muchos están apoyando a Keiko Fujimori, y cuando se les pregunta por qué, los motivos, casi siempre hacen, ¿no?, referencia a mitos, recuerdos, cosas que ni siquiera ellos vivieron, pero que les han contado, les han dicho, ¿no? Les han contado las cosas de acuerdo a la conveniencia, ¿no?, de este grupo. Entonces, eso me llama la atención, ¿no? Las razones por las cuales nosotros decidimos, ¿no?, a un determinado candidato, y no analizamos las propuestas, ¿no?, y más que nada nos dejamos llevar por impulsos, ¿no? No sé, por ahí es lo que veo. Por ejemplo, la mayoría va a votar por ella, ¿no?, según la encuesta. Pero cuando les preguntan cuál es el equipo técnico, cuál es el mejor equipo técnico en cuanto a economía, ¿no?, la mayoría apoya a Kuczynski o considera que ese partido está mejor capacitado. Entonces ahí esas contradicciones hacen que me ponga a pensar en, ¿no?, cuáles son las razones que tienen para que por el otro lado apoyen mayoritariamente, ¿no?, esa candidatura.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 396. Sí, Ana Rosa, adelante.
No, bueno, es claro que en las encuestas hay un cambio. Hasta hace algunas semanas, incluso cuando recién terminó la primera vuelta, parecía ser que quien tenía la mayor ventaja era Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Es decir, ya quedando solamente los dos, se comenzaron a hacer inmediatamente, ¿no?, encuestas rápidas para ver cuál era la preferencia, y había esa tendencia. Ahora las cosas se han ido invirtiendo, ¿no?, en ese aspecto. Es raro, como bien menciona Diana, esas respuestas
Villana
en las preguntas, que por un lado apoyan o dicen que van a votar por Keiko, y cuando se profundizan en las preguntas de contenido de cada partido, no saben qué responder o responden para el lado contrario. Entonces, ¿sobre qué están basando su intención de voto? ¿Sobre simpatía? ¿Sobre alguna consigna que se les puede haber dado? Estamos viendo pues acá las alianzas de Keiko con esos partidos, estos grupos evangélicos, en los cuales pues los que le hacen hacer es así, o sea, están en su iglesia y les dicen, van a votar, votar, y todos no votan, no saben ni siquiera por qué, pero lo dice el pastor. Entonces puede que haya en parte algunas de esas sean las razones por las cuales está incrementando sus votos. También, bueno, la serie de noticias que han salido a lo largo de esta campaña, como era de esperarse, de uno u otro lado, informando pues sobre las intenciones de cada candidato si llegara a la presidencia, ¿no?, en cuanto a lo que haría estando ya en la presidencia, sobre sobre temas que son concernientes no solamente a la economía, sino a diferentes aspectos dentro del país.
Bien, continuamos con el programa, con Extremos, episodio número 396. Quedó pendiente de la semana pasada esta situación que la presentamos en el programa, en el Twitter de Solo Frecuencia Primera, pero que por alguna razón no la pusimos en antena. Resulta que nos enviaron, el público nos envió este video de este policía de sinvergüenza que menta a la madre y amenaza a un miembro de seguridad. Escuchémosle.
Pero yo trabajo acá también.
¿Qué quieres decir?
Pero yo trabajo acá porque.
Ya, retírate.
Yo trabajo acá, maestro.
Carajo, retírate, mierda.
Mira cómo me está gritando.
¡Ya, concha tu madre!
¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar?
Sí, mierda.
Ya, Ramírez, retírate. Jiménez. Ramírez, ah, mire. Yo no tengo, retírate, pero ¿por qué? No estoy que hago nada malo. ¿Por qué? No estoy haciendo nada malo. Pégame. 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 No estoy haciendo nada malo. No estoy contestándole mal tampoco. Pero no estoy contestándole mal.
Perdón, está trabajando la Policía Nacional,
sí. Acá. No, yo estoy, este es mi trabajo, profesor.
¿Cuál es tu trabajo?
No sé, acá cuido. No sé, por eso estoy, por eso.
¿Está trabajando la policía? ¿Sigue trabajando?
Ya, pues, pero ya estamos.
¿Sigue trabajando?
¿Qué es lo que estaba ocurriendo? O sea, la policía.
Parece que este hombre. Parece que es una empresa, no se sabe. Y este hombre trabaja como vigilante allí. Y esto se estaba grabando. La forma pues tan desagradable como lo estaba tratando ese policía, que no tiene ningún derecho a mentarle la madre.
Claro,
y a decirle te voy a pegar, ¿qué es esto? ¿No?
Entonces, claro, eso es al margen de sean cuales fueran las razones que estaba llegando, ¿no? Lo que pasa es que como que no queda, o sea, la historia completa, en pocas palabras, ¿no? ¿A dónde llegaban? ¿Por qué quería entrar la policía ahí? ¿Habían delincuentes capaz dentro? No sé, ¿no?
Pero acá no, ese es parte del material que frecuentemente nos llega al WhatsApp de Solo Frecuencia Primera, más 519-4241-6180. Y somos Solo Frecuencia Primera, por favor, no somos Latina Televisión, ni somos América Televisión, ¿ya? Ni somos tampoco el programa de Esto es Garra. Así que, por favor. Continuamos con Extremos, episodio número 396 en Solo Frecuencia Primera. Vamos con esta nota sobre el efecto Truman, el síndrome Truman Show.
En el 1998 vio la luz la película The Truman Show, o Una vida en directo, protagonizada por el reconocido actor Jim Carrey. En esta película se tocan diferentes temas de filosofía y psicología, temas que influenciaron la vida de miles de personas hasta el día de hoy. Muchos de los que una vez vieron la película como simples espectadores, posteriormente desarrollaron un síndrome psicológico muy extraño. Hoy vamos a analizar esta película y así conocer el extraño síndrome de Truman. Esta película comienza mostrándonos la vida de Truman, un hombre vendedor de seguros que vive una vida aparentemente perfecta, en la que se encuentra casado, rodeado de buenos amigos y vecinos, así como compañeros de trabajo. Pero es un hombre el que oculta el verdadero significado de la película. Truman es una palabra compuesta en inglés de las palabras true man, o hombre, y verdadero, pues en la vida de Truman lo único real es él. Al igual que Neo en la película Matrix, Truman comienza a descubrir que algo no cuadra en su mundo. A pesar de que este es perfecto, varios eventos en él lo llevan a pensar que hay una gran conspiración en su contra, que vigilan sus pasos o que incluso lo controlan. Y tiene razón. Truman se encuentra en un mundo ficticio. Desde su nacimiento, fue depositado en un gigantesco estudio de televisión, en el que se transmitía 24 horas al día de su vida, algo como un reality show, pero sin que el participante principal supiera lo que ocurre. Toda la vida de Truman era falsa desde su nacimiento, y este era observado las 24 horas por millones de personas. Todos los amigos de Truman y familiares eran actores que habían sido contratados para el programa. Posterior en la película, conocemos a Christoph, el creador y arquitecto del programa, quien controló toda la vida de Truman. En esta película, podemos encontrar varias alegorías a nuestra vida cotidiana. La mayoría de personas forman parte de algo que podríamos considerar una sociedad falsa, que cada cual hace su papel, como si de un actor de película se tratara. Continuamente, somos bombardeados por promoción y productos, como ocurre en la película de Truman, y lo que aparenta ser una vida perfecta para algunos, podría tratarse de una simple ilusión puesta ante sus ojos para controlarles, un control de la mente. La película nos muestra cómo circunstancias del día a día pueden manipular nuestro entorno. Por ejemplo, Truman tenía miedo a navegar, pues los creadores del programa le indujeron este miedo tras la supuesta muerte de su padre en el mar, así como también se puede observar en la película continuos mensajes en contra de viajar en avión, para así crearle un miedo a marcharse del lugar y mantenerlo controlado. Esto es una clara analogía a la prensa y noticias de algunos países, los que transmiten noticias con el único propósito de infundir miedo a la población y mantener un control, para mantenernos sumisos de un sistema económico, político o religioso, sin que nos preguntemos qué se oculta tras el telón de esta obra que llamamos sociedad. En una de las escenas de la película, Christoph, el creador del programa, fue cuestionado, pues se consideraban crueles sus acciones al mantener preso a Truman del lugar. La respuesta fue la siguiente:
di a Truman la oportunidad de tener una vida normal. El mundo, el lugar donde vives, es el lugar enfermo. Sí, Haven, es como debería ser el mundo.
No es un actor, es un prisionero. ¡Mírelo! ¡Mire lo que le ha hecho!
Puede irse cuando quiera. Si su ambición no fuera tan incierta, si estuviera completamente decidido a descubrir la verdad, no habría forma de evitarlo. Creo que lo que te aflige realmente, Lauren, es que finalmente Truman prefiere su celda, como la llamas.
¿Ahí?
En esta escena de la película podemos percibir un tipo de pensamiento también utilizado en otras películas como Matrix, y es que cada persona es capaz de liberarse a sí misma, aceptar que la realidad es una mera ilusión, pero prefieren mantenerse siendo parte del sistema. Este pensamiento puede ser aplicado a nuestra realidad. Desde muy pequeños, somos programados por nuestros padres, los que fueron a su vez programados por los suyos, aceptando todo lo que nos ofrece el sistema sin cuestionarlo. Nuestras posturas religiosas dependerán casi siempre del lugar donde nacemos, como también nuestras políticas e incluso nuestras metas de vida. Estamos tan acostumbrados al paradigma social que nunca nos detenemos a cuestionarnos cuán correcto sea. Cual Truman, podríamos ser parte de una sociedad que nos controla sin nosotros saberlo, o peor aún, que no querramos saberlo. En el final de esta película, podemos encontrar al protagonista intentando escapar de la sociedad hasta llegar a una pared, dándose cuenta así de que todo era una mentira. En ese momento, el creador del programa se dirige a Truman como si se tratara de Dios. Esto es una clara referencia a la filosofía de Friedrich Nietzsche, el que decía que para poder continuar y encontrar nuestro propósito en el camino, tendríamos que dejar atrás a Dios. Cuando Truman le da la espalda al creador, dejando atrás un mundo creado para controlarlo, está aceptando así una realidad completamente impredecible. Más allá de las implicaciones religiosas que tiene esta escena, también podría ser una analogía a personas que controlan la sociedad en la que vivimos, y que la única manera de poder ser libres sería darle la espalda al sistema. Aunque podemos encontrar diferentes referencias a nuestra sociedad y aprender mucho de la filosofía de esta película, hay un lado oscuro en ella que quizás ha provocado a otras personas a tener síndromes mentales. Posterior a esta película, comenzó a surgir un síndrome en diferentes partes del mundo, lo que hoy conocemos como el delirio de Truman. Este es un síndrome persecutorio en el que el afectado piensa que todo lo que le rodea se trata en realidad de un programa de televisión, que al igual que la película, todos en su entorno le mienten, y que él es el protagonista de un programa que está siendo observado por millones de personas. Oficialmente, se han registrado más de 40 personas que sufren del delirio de Truman en países como Estados Unidos y Reino Unido. Los psiquiatras Joel Gold y su hermano Ian, del estado de Nueva York en Estados Unidos, informaron que este síndrome lo suelen padecer hombres entre 25 y 34 años de edad. Uno de los pacientes que tuvieron en el 2002 aseguró que el ataque a las Torres Gemelas no era más que un giro en la trama de su historia, que él vivía en un programa como Truman. Este síndrome se conoce como los trastornos delirantes o psicosis paranoica, por lo que puede ser una enfermedad que destruya la vida de una persona. Sin duda, la filosofía tras esta película es algo muy interesante, pero también se debe ser cuidadoso, porque algunas personas pueden tomarla muy en serio y creer que, al igual que la película, su vida es un programa del cual no pueden escapar. Cuéntame tú qué crees sobre la filosofía de Truman Show.
¿Qué creo? Diana Villana cree que en realidad es parte del... Lo que dicen es muy cierto, ¿no? O sea, me pongo a pensar que siempre estamos sujetos a una estructura, un centro de significado, y la idea de Dios
puede ser eso. Claro, ¿cómo puedes estar segura que yo no soy parte de todo un conglomerado de actores que estamos atrás de tu vida desde que naciste?
Bueno, me parece que...
Y que esto es parte de un giro más, ¿no?
Me parece interesante, ¿no? La propuesta de este film, pero creo que...
No estás segura.
No estoy segura necesariamente de ello.
Ya te metí la duda.
Claro, la idea es mostrar con esta película un poco de cómo realmente vivimos, ¿no? Sin necesidad o quién sabe, ¿no? Como lo menciona ahí en el video, hay gente que a consecuencia de eso piensan, sienten que probablemente están viviendo un show, ¿no? Que también los están grabando. Pero son cosas, pues, que se dan en la sociedad y que te enmarcan. Es cierto, la sociedad está llena de normas, de reglas, de leyes que te limitan a ciertos actos. Sin embargo, si no existieran tampoco estas normas o estas leyes, estas reglas, también estaríamos siendo nosotros mismos perjudicados, ¿no? En muchos aspectos. Se trata de poner un orden al establecerlo. El problema ya es... Luego, con el tiempo, cómo estas se desvirtúan, cómo hay quienes rompen ciertas reglas pasando por encima de otros, y en fin, ¿no? Y cuestiones ya filosóficas de cómo quiero vivir.
¿Y tú estás segura? Si tú estás, ¿puedes dar fe de que no estás dentro de un programa de televisión?
No me interesa. Me interesa ser feliz. Entonces,
podría ser.
Si estoy dentro o fuera, es lo de menos, ¿no? El punto es si es que estás bien. Punto.
Truman estaba bien,
pero había algo que lo hizo salir, porque había algo que lo mantenía inconforme. Yeah. ¿No? Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, puede ser feliz aparentemente, pero si es que hay algo que no te cuadra, vas a sentir esa necesidad de buscar tu propia verdad, que es lo que en este caso le pasa al personaje, porque había algo que no terminaba de cerrar y de hacerlo realmente feliz.
Muy bien, vamos a regresar en Extremos. Esto es Sol, Frecuencia Primera, y el programa Extremos. Viene Nicole Pillman con un estreno en Sol, Frecuencia Primera, entre la espada y la pared. Nicole Pillman con ustedes en Sol, Frecuencia Primera.
¿Cómo escaparme de tu lado? ¿Cómo olvidarme de borrar de mi pasado la ternura de tus manos, la textura de tu piel? ¿Cómo podré empezar de nuevo si sigues vivo aquí en mi ser? Encadenado a mi memoria, sigo igual en esta historia, entre la espada y la pared. Es que si yo vuelvo contigo, tú seguirás matándome con tus mentiras y maldades, con tus infidelidades. Ya no sé qué voy a hacer. demasiado y sé que sola me he quedado entre la espada y la pared. Yo ya no sé qué es más terrible, si estar contigo o sin ti. Sé que tendré que decidirme si quedarme o si irme, y aún no sé qué voy a hacer. Es que si yo vuelvo contigo, tú seguirás matándome con tus mentiras y maldad, con tus infidelidades. Ya no sé qué voy a hacer. Pero si escapo de tu lado, sé que sin ti me moriré. Es que te amo demasiado y sé que sola me he quedado entre la espada, la pared. Y sé que sola me he quedado entre la espada y la pared.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos en Extremos, último programa en nuestro emblemático local de Mimosas en el distrito de Barranco. No sabemos dónde vamos a estar la próxima semana, capaz sigamos acá, capaz no. Bueno, vamos a ver cómo van transcurriendo los hechos en las próximas horas, pero sí tengan la plena seguridad que Sol Frecuencia Primera nunca muere. Sol Frecuencia Primera existe y seguirá existiendo por los siglos de los siglos. Continuamos con el programa en Sol Frecuencia Primera. Silvana Buscaglia ha aparecido. ¿Recuerdan a Silvana Buscaglia, que tuvo un altercado con un policía en el aeropuerto Jorge Chávez? Esto fue previo a la Navidad, pues a casi medio año de su polémica condena por agredir a un policía, Silvana Buscaglia busca su libertad solicitando el indulto presidencial. Estuvimos en el penal con la primera ciudadana en ser sentenciada bajo la nueva ley de flagrancia. ¿Acepta su responsabilidad o se presenta como víctima de una polémica norma al abrirse las rejas del penal Virgen de Fátima en Chorrillos? Esto fue lo que nos dijo. Su familia está recolectando firmas para conseguir su libertad. ¿Tiene esperanzas de salir antes de cumplir su pena? Mi abogado está buscando solicitar el indulto presidencial, es decir, el perdón. Una persona que ha pasado por mi situación no puede ser juzgada de la misma manera que un delincuente. Yo no trafico drogas, no tengo antecedentes, soy una madre de familia consagrada a sus hijos y a su trabajo. No merezco estar presa. Para algunos la condena que le impuso el juez ha sido ejemplar, para otros un exceso. Lo que yo he cometido es una falta, no un delito. Por eso no puedo ser condenada de igual modo que un delincuente. Yo nunca he andado fuera de la ley. No tengo antecedentes, no soy un peligro para la sociedad. Sin embargo, tengo la misma pena que le ponen a una burrier o a un asesino. Cometí el error, pero no soy una delincuente. Me parece que lo que quiere, lo que pretenden hacer burdamente estos jueces, y ya los hemos criticado en muchas ocasiones acá, como el caso de esta polémica jueza María Rabanal Cacho, es el caso este de que esa mujer sí, pues, actúa así porque así le habían enseñado que así se actúa, porque es parte de su ser el despreciar a personas de raza cobriza, porque es parte del ser, inclusive mío también, el saber la extrema corrupción que hay en la policía y cómo te tratan, cómo te maltratan, cómo te intervienen prácticamente por las puras y te hacen perder el tiempo. Seguramente estaba en ese momento su mente oscilando en otra frecuencia, con muchas preocupaciones o cosas en la cabeza. Tengamos en cuenta que era víspera de Navidad y de repente le detienen el vehículo, etcétera. Entonces simplemente no se contuvo y pues dijo todo lo que realmente piensa. Pero digo, si realmente todos dijéramos lo que realmente pensamos, pues muchos entraríamos pues con ella al penal.
Bueno, es cierto. Lo que pasa es que en otros países, efectivamente, la falta a un policía, a una autoridad, en este caso, pues definitivamente lleva a la persona a prisión. Pero también lleva a prisión de manera ejemplar a otros que cometen otros, en este caso sí, delitos mayores, con penas ejemplares también. El problema en nuestra sociedad, en nuestro país, es que esto se ha desvirtuado totalmente, puesto que sientes de pronto que es una injusticia que algo así ocurra, cuando vemos efectivamente a delincuentes, asesinos, caminando por las calles sin el menor reparo en atentar contra la vida, en asaltar a una persona inocente, y a policías que no, en algunos casos, o no hacen, no cumplen su labor, y en otros, bueno, sí hay policías que tratan de hacerlo, pero que igual al llevar a prisión a estos delincuentes los ven sueltos nuevamente. Hace poco se ha dado el caso de una jovencita estudiante de la Universidad de San Marcos que ha sido asesinada en el paradero porque le quisieron robar y puso resistencia y le murió de un balazo. A vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Porque no es que sea un lugar desolado, es el paradero donde los universitarios toman su carro. Entonces, te preguntas, ¿y estos delincuentes por qué sí siguen caminando por las calles? Por supuesto que son delincuentes conocidos de la zona. Es decir, ya las personas sabían ahí que estos delincuentes que iban en un carro negro, según dicen, solían dar vueltas por esa zona y asaltaban y asaltan y lo siguen haciendo. Y esos no están presos, no están purgando una condena. Y de pronto una mujer común y corriente, que sí, pues se pelea con un policía y le falta el respeto o se le va la mano, tampoco que se trompearon, ¿no? Pero que se vio la falta de respeto y la grabaron encima, entonces se hizo famosa, digámoslo así, por ese asunto, sí está presa. Entonces, de pronto te encuentras ante esa situación de ver en una prisión a una persona que ha cometido una acción como esta, junto probablemente a otra que sí puede haber cometido un delito mucho más grave, un homicidio, o haber asaltado, ser parte de una banda, ¿no? Que roban, como vemos, no solamente los ladrones son los hombres, sino vemos bandas de mujeres también haciendo lo propio. Entonces tú te preguntas qué clase de justicia es esta. ¿Qué clase de justicia es esta? O sea, nos lleva a actuar y reaccionar de esta manera precisamente por esas irregularidades que vemos. Sin embargo, no deja de ser una falta muy grave que sí es condenada en muchos países a que la persona sea llevada a prisión al cometerla. Pero como repito, en otros sitios también se da el caso pues de que las penas o las sentencias o los castigos o como quieras llamarle que se dan, se dan precisamente de acuerdo a la falta cometida.
Bueno, denuncian plagio en sentencia de jueza que condenó a periodista. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos comentó la polémica sentencia que recibió el periodista Rafael León por supuestamente difamar a Marta Meyer Miro Quesada, exeditora de El Comercio. En el análisis, además, advierten que ciertos párrafos del fallo contendrían fragmentos que corresponden a la literatura y construcciones jurisprudenciales no citadas. En el aparente plagio, en 5 puntos de la sentencia se observa cómo la fuente original de los fragmentos pertenecen, por ejemplo, a comentarios al Código Penal, sentencias emitidas por la Corte Suprema, entre otras fuentes. Si bien no afirmamos que lo mostrado más adelante deberá ser valorado necesariamente como un delito doloso, cabe recordar que el plagio está sancionado por el artículo 219 del Código Penal de la mencionada institución. En el punto 14 del fallo se hace mención a la libertad de expresión, reconocida como el derecho a la honra acogido por la Constitución y normas supranacionales. Este fragmento es una extensión señalada que pertenece a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo del 2008. Como se sabe, la jueza del Juzgado Penal 42 de Lima, Susan Coronado, se reservó el fallo condenatorio contra el hombre de prensa, sin embargo, ordenó que Rafa León sea sometido a normas de conducta y al pago de 6.000 soles de reparación civil. Escuchemos a Rafa León. Adelante. Esto es Extremos, episodio número 396 en Sol Frecuencia Primera. Vamos ya con Rafa León.
Coronado ha optado, sin embargo, por la reserva del fallo que el periodista pensaba era condenatorio.
Consiste en la no imposición de una condena contra el imputado, quedando este, sin embargo, obligado a tener un comportamiento adecuado.
Junto a la absolución y la condena, la reserva era una de las tres opciones que tenía la magistrada. El hombre de prensa querellado por Marta Meyer Miro Quesada deberá durante un año, que es el periodo de prueba establecido, estar sometido a una serie de normas de conducta.
Que el solo hecho de estar yo presente acá, escuchando una sentencia, es ya una agresión a mis derechos ciudadanos.
Debe, entre otros, avisar al juzgado de cualquier cambio de domicilio y firmar cada mes. León se enfrentó verbalmente a la jueza.
Quiero decir que estoy en desacuerdo con la sentencia, que yo vivo en un país democrático como todos, menos usted, que vive en una isla de autoritarismo, de arbitrariedad y de violación de los derechos humanos y de prensa. Creo que es el inicio del fin de su carrera como juez, doctora Coronado.
Y pues así hacen estas cobardes.
Lo que se ha fijado la titular del 42 Juzgado Penal de Lima es el pago de reparación civil de 6.000 soles a favor de la agraviada. En julio de 2014, en su habitual columna de opinión, León ironizaba sobre un artículo escrito por Meyer en el que criticaba a Susana Villarán. La entonces editora de un diario capitalino denunció difamación y hasta misoginia de su parte y le responsabilizó de su salida de ese medio. El caso León genera toda una polémica, más aún cuando está a punto de aprobarse en el Congreso el nuevo Código Penal, que planteado como está hasta el momento significaría el incremento de la pena de cárcel por difamación agravada de 3 a 5 años de prisión.
Esta es una opinión personalísima mía, ni siquiera lo hemos discutido en mi bancada, que debería pasar al Código Civil. Yo en lo personal lamento de verdad esta situación en la que está el colega Rafa León.
En el mundo la tendencia es que los delitos como la difamación se despenalizan y pasan al ámbito civil.
Solamente el agraviado va a poder pedir una indemnización. Y como normalmente el periodista no tiene bienes con qué responder, va a ser letra muerta la indemnización correspondiente.
El jueves el Pleno del Congreso verá este espinoso asunto.
Sí, pues, el asunto, si no tiene plata, ¿cómo responde la indemnización? Se convierte en letra muerta también, eso es verdad. Sin embargo, es muy curioso cómo se tergiversaron las palabras de ese periodista y esta mujer, Meyer, con todo el poder del grupo El Comercio, se atreve a verlo denunciado de esa manera. Esa es nuevamente, pues, la bota, ¿no?, de contra el más débil.
Claro, desde ese punto de vista, desde esos argumentos, entonces Susana Villarán, por ejemplo, que fue la agraviada en la editorial que ella escribe, podría denunciarle y sí meterla presa, porque ahí se fueron insultos completamente directos. desde ya, bueno, todo el mundo le decía que era incapaz, ineficaz, pero esa periodista ya en su en nombre de todo el diario, ¿no? Porque estaba escribiendo en un medio y del propio, la llama de esa manera, hasta loca, creo que le dice, ¿no? E insulta a quienes estén alrededor de ella, ¿no? Que la apoyen o todo lo demás. Y lo dice tal cual, o sea, con todas sus letras. Y
Meyer.
Claro. Y Rafa León escribe a consecuencia de eso, o sea, de haber leído eso, escribe comentando lo que ha leído ahí y que le parece, pues, ¿no? De que debería de tener cierto límite, porque al margen de si está o no está de acuerdo con ella, es verdad, seguía siendo una autoridad y estaba haciendo ese escrito, ese editorial de manera pública y de verdad con una serie de insultos terribles, ¿no? Sin ningún parámetro. Entonces se convierte, pues, esto realmente en toda una polémica, puesto que es denunciado por frases que en realidad son tomadas así por ella, pero que no necesariamente se los tendría que haber dicho, ¿no? Le dice que la llama zorra cuando él habla de las pieles de animales que usan las personas con las cuales se va a tomar café o el té, cuando supuestamente es una ecologista y todo lo demás, ¿no? O sea, en el sentido de decir, pues tienes un doble discurso, y termina su escrito con una frase muy clásica, una palabra muy clásica que se usa, pues, acá en el Perú, cuando dices, pues, pues, varón, ¿no? No te pases, pues, varón, o una cosa así, ¿no? Que en realidad la dices independientemente del género, lo dices a todos, ¿no? Y ella dice que le está diciendo hombre a ella, entonces está insultando su feminidad. O sea, son argumentos realmente tontos y que han sido tomados en cuenta. Afortunadamente no lo han llevado a prisión, porque ya hubiera sido el mega escándalo, pero el solo hecho de que se tome a favor de ella, esto, pues, implica que uno se cuestione qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que puedes hacer o decir en contra de alguien que evidentemente tiene poder, ¿no? Y repito, bajo ese argumento, entonces efectivamente Susana Villarán puede salir en cualquier momento y decir la denuncio, porque mira todo lo que me escribió, y con nombre y apellido, ¿no?
Sí, pues yo me pongo a pensar con este precedente, ¿no? Que es algo tan obvio, en manos de quiénes está la prensa, ¿no? Ella era la subeditora de supuestamente el periódico más importante de nuestro país.
El otrora periódico más importante.
Otrora, sí. Que lo fue.
Es una vergüenza, sí. Este don Aurelio Miroquesada estuviera vivo, saldría de su tumba, se retorcería.
Exactamente.
Y regresaría nuevamente.
Resucitaría para darle una lección de vida. Es el colmo que, teniendo tanto poder y sabiendo que es un medio cuyo fin es informar, se parcialice en estas opiniones en una coyuntura política, porque era el de la revocatoria, y a pesar de eso se atreva a denunciar a un periodista que ha cuestionado su trabajo, precisamente. O sea, es la, digo yo, el mundo al revés, ¿no? Porque se supone que ella es la que está cometiendo ahí el grave error, pero contra ella no cae nada, ¿no? No hay denuncias, ella sale bien librada por este poder, ¿no? La protege. Y como resultado tenemos un texto de impunidad, ¿no? En el que prácticamente no hay castigo para quienes lo merecen, y son castigados aquellos que salen a dar la cara, ¿no? A confrontar este sistema.
Muy bien, regresamos en Solo Frecuencia Primera. Viene Adiós con Russell, Andy Russell, presentándose ahora mismo en Extremo y en Sol Frecuencia Primera, del año de 1943, Andy Russell y Adiós.
Adiós, me voy, linda morena, lejos de ti. El alma echa una pena, porque al partir temo que tú olvides nuestro amor. Hermosa flor, mi alma cautivaste con la fragancia de tu candor. Tú eres toda mi ilusión. De canción, adiós. Me voy, linda morena, lejos de aquí, a llorar mi tristeza lejos de ti. Y tú eres mi dulce canción. Adiós. Me voy, linda morena, me voy de aquí a llorar mi tristeza lejos de ti. Adiós,
allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
con el programa Extremos, episodio número 396. Nuestro último programa, aparentemente, en nuestro local de la calle Mimosas, en el distrito de Barranco, el cual dejamos atrás con mucha nostalgia, con muy bonitos recuerdos. Y bueno, vamos avanzando en esta historia que ustedes, de la cual ustedes son testigos. A continuación, el impactante experimento del Dr. Fox.
¿Qué es lo que nos lleva a confiar en algunas personas más que en otras? ¿Qué es ese rasgo que tienen algunos líderes que lleva a millones de personas a seguirles, no importando cuáles sean sus afirmaciones? Hoy vamos a mirar de cerca uno de los efectos psicológicos más preocupantes en el ser humano, el efecto Dr. Fox. En el 1972, en la Universidad de California, se anunció que estaría dando una conferencia el respetado Dr. Myron L. Fox. A la conferencia asistieron estudiantes y doctores en medicina y psiquiatría. El doctor fue anunciado como un experto en su campo, con varios prestigiosos títulos universitarios. La conferencia llevó como título la teoría matemática de juegos aplicada a la educación del médico. El Dr. Fox reflejaba un gran carisma y humor mientras le daba la charla a todas las personas en el lugar. Al terminar, todos aplaudieron y salieron muy satisfechos de la conferencia. Pocos sabían ellos que habían sido sujetos de un experimento que intentaba probar que no importaba cuán superficial sea una charla, lo que importa es la manera como lo dices. Lo que los estudiantes y doctores que asistieron a la conferencia no sabían es que el Dr. Fox en realidad era un actor y que no tenía la mínima idea de lo que habló en la charla. Toda la conferencia del Dr. Fox en realidad era un libreto preparado, muy ambiguo, lleno de falacias y errores científicos. El nombre real del Dr. Fox era Michael Fox, y este fue contratado por 3 profesores para formar parte de este experimento. Los 3 profesores prepararon un libreto muy ambiguo y superficial, que no aportaba nada realmente en el tema, pero le pidieron a Fox que usara el humor y la carisma para intentar camuflar la falta de contenido en la conferencia. El actor pensaba que este experimento no funcionaría, que los estudiantes y doctores en el público se darían cuenta que él no era un experto en lo que decía. Para sorpresa de Fox, cuando comenzó la charla, notó que el público estaba muy atento y que al finalizar, la aplaudieron. Cuando los estudiantes y doctores entraron a la conferencia, se les otorgó un formulario para puntuar la conferencia del Dr. Fox al final. Sorprendentemente, la mayoría de las personas le dieron muy buena puntuación e incluso afirmaron que esta conferencia los había hecho reflexionar. Michael Fox, en su discurso, realmente decía cosas contradictorias, pero las decía de una forma convincente, con autoridad, y las combinaba con buen humor. También es importante recalcar que el tema de la conferencia era un tema que el público no dominaba. No importando que estos fueran doctores o estudiantes, el desconocimiento en el tema los llevó a aceptar las afirmaciones sin cuestionarlas. Aunque no decía nada coherente, la forma como lo decía cautivó al público. A varios días de la conferencia salió a la luz la verdad del experimento, dejando sin palabras a la mayoría de los que asistieron a la conferencia. Este experimento fue replicado en varios lugares y se ganó el nombre del efecto Dr. Fox. Este efecto está muy ligado al también conocido efecto Halo. Este efecto psicológico nos lleva a atribuirle rasgos positivos a una persona, los cuales son inexistentes basándonos en otros rasgos. Por ejemplo, las personas atractivas suelen inspirar confianza, se les suele atribuir inteligencia y honestidad, solamente basándose en la apariencia. También en este caso ocurre un sesgo de autoridad, una distorsión de percepción, basándose solamente en los títulos prestigiosos del doctor. Como el Dr. Fox fue anunciado como un experto en su campo con títulos prestigiosos, las personas aceptaban las afirmaciones, aunque éstas estuvieran llenas de contradicciones. Este efecto de autoridad suele ocurrir entre profesores y estudiantes. Los estudiantes
tienden a aceptar todo lo que se les dice, pues el profesor está en un lugar de autoridad. También ocurre con otras figuras de autoridad, como líderes religiosos o políticos. Este efecto psicológico es algo que nos acompaña desde nuestro nacimiento. Cuando somos niños, aprendemos de nuestros padres sin cuestionarlos. Luego, nuestros profesores y posteriormente los líderes de nuestra sociedad. Al ser algo tan instintivo en nosotros, se vuelve muy difícil evitarlo. Si se nos presenta un doctor que nos habla de la salud, generalmente aceptaríamos sus afirmaciones sin cuestionarlas. Este efecto de autoridad también se puede ver en personas que se dedican a vender libros de autoayuda o de iluminación, los que usan palabras extremadamente ambiguas y en muchos casos confusas para transmitir una falsa idea de profundidad e inteligencia. Es por esta razón que debemos cuestionar cada afirmación que se nos otorga, no importando la fuente. Claramente, debemos tomar en cuenta a los expertos, pero hasta estos mismos a veces se equivocan. No podemos aceptar una afirmación como si se tratara de una verdad absoluta solo porque viene de una persona con títulos prestigiosos o que se encuentra en una posición de poder. Cuéntame tú qué crees sobre esta historia, que nos lleva a confiar en algunas personas más que en otras. ¿Qué es ese rasgo que tienen algunos líderes que lleva a millones de personas a seguirles, no importando cuáles sean sus afirmaciones o conductas?
Bueno, definitivamente hay un rasgo muy particular en quienes logran este efecto en las demás personas, que es la convicción, la seguridad con la cual se expresan. Justo por otras razones conversábamos hace un rato en la mañana al respecto, ¿no? Cuando tú hablas con total seguridad, aún sabiendo que estás diciendo una mentira, en este caso, ¿no? Como este actor que sabía que estaba interpretando un papel y hablando de un tema del cual él desconocía por completo, pero lo dices con total seguridad, convencido a ti mismo de que sí sabes. Y muy directo, ¿no? Hacia quienes estás hablándolo, pues evidentemente la otra persona lo cree, independientemente de lo que estés diciendo. Más que las palabras, el contenido de lo que digas es la forma en que lo expresas. Y estas personas que ejercen este efecto, pues suelen ser así, ¿no? Se presentan públicamente y ves a una persona segura de sí misma, no dudando, no con miedo, no... mirando a otro lado, sino totalmente seguras, sonrientes muchas veces, o si están hablando pues una cuestión crítica, las ves pues realmente emocionados, no fuera del límite, es decir, si estuviera una cuestión crítica no están desbordando ira, ¿no? Al contrario, es como que muy contundente, muy seguro, muy puntual en las cosas. Básicamente eso creo que es el punto clave de una persona cuando quiere que su mensaje llegue realmente y convenza o persuada al resto.
Creo que también esta información nos ayuda a cuestionarnos, ¿no? Cómo a veces somos tan presos de esto de dejarnos llevar por representaciones al relacionarnos mutuamente, ¿no? La idea de, ¿no? Que ya tenemos ahí, que son prácticamente producto de nuestra vida en sociedad, ¿no? Entonces, es para, pues, empezar a replantearnos, ¿no? Nuestros niveles, ¿no? De sujeción, ¿no? Qué tan sujetos estamos a estas ideas, estos discursos sobre lo que es correcto, sobre los ideales de belleza, ¿no? O lo que supuestamente proyecta seguridad o no, ¿no? Creo yo que nos movemos siempre en esos terrenos, ¿no? En el terreno de los estereotipos.
Bueno, el Tribunal Constitucional rechazó recurso de Alberto Fujimori y confirma sus 25 años de prisión. Los anhelos del expresidente Alberto Fujimori de que la justicia nacional anule la sentencia de 25 años de cárcel que le fueron impuestos por los supuestos crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y el caso de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer terminaron por desvanecerse. Esto luego que el Tribunal Constitucional por mayoría declarara infundado el recurso de habeas corpus que presentó el exmandatario a fin de volver a ser juzgado por un nuevo tribunal. Como se recuerda que en 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín e integrada por los vocales supremos Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, condenó a Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones y secuestro. Pero además el tribunal precisó que los crímenes por los que se le condenó constituyen para el derecho internacional penal delitos de lesa humanidad. Precisamente la ponencia del magistrado Carlos Ramos Núñez, que resolvió declarar infundado el recurso de habeas corpus planteado por Fujimori, tuvo el respaldo de los magistrados Manuel Miranda, presidente, Mariela Ledesma, vicepresidenta, Óscar Urbiola, Ernesto Blume y Eloy Espinosa Saldaña. Según se pudo conocer, la citada ponencia se centra en dos aspectos respecto a la fundamentación basada en un fallo imparcial por parte del juez César San Martín por haber intercambiado correos electrónicos consultando la sentencia con abogados extranjeros. Se declara improcedente porque llegó a la conclusión de que el Consejo Nacional de la Magistratura no había encontrado ningún acto irregular cometido por el citado magistrado supremo. El segundo aspecto, y el más importante para la defensa de Alberto Fujimori, hace referencia al calificativo de lesa humanidad que le otorga el tribunal a los delitos por los que fue condenado Fujimori. Al respecto, se indica que la sentencia de 25 años queda en los mismos términos, es decir, dictada con los delitos de homicidio calificado, secuestro y otros, pero con una referencia a lesa humanidad. Es decir, lo de lesa humanidad es una referencia que queda en esos términos, resaltaron las fuentes. Sin embargo, quien no se adhirió al voto en mayoría fue el magistrado José Luis Sardón, quien se mostró en contra de la ponencia de Ramos Núñez. Por ello, durante el debate del caso, Sardón anunció que redactaría un voto singular en los próximos días y apenas lo haga, el documento deberá ser distribuido a los despachos de los 6 magistrados a fin que conozcan su posición. Recién el próximo lunes o martes se estará difundiendo la sentencia final del caso. Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el abogado William Paco Castillo anunció que en un eventual fallo en contra recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional de la Haya en Países Bajos, Holanda. En conversación, el señor Paco Castillo indicó que se enteró de la noticia cuando se encontraba visitando al expresidente en la DINOES. Estuvimos escuchando la radio y cuando salió la noticia se sorprendió. ¿Qué pasó?, me preguntó. Contó con que la sorpresa se generó porque ayer por la mañana presentó diversos documentos contestando a un pedido que le hizo el Tribunal Constitucional. En ese sentido, indicó que si bien apelarán el fallo del Tribunal Constitucional, espera ser notificado con la sentencia, pues esta debe estar motivada y tiene que fundamentar el porqué de la denegatoria. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 396, en Solo Frecuencia Primera. Durante la semana se pudo apreciar cómo, de forma increíble, muchas palmeras de la Avenida Las Palmeras en Los Olivos fueron simplemente taladas y obviamente ya no podrán crecer nuevamente y siendo reemplazadas por unas palmeras enanas. Esto porque las palmeras que ya habían crecido durante los años de forma protuberante y alta y estaban casi rozando con los cables de alta tensión de la vía de Electroperú, que precisamente pasa por esa zona. Aquí apreciamos, los vecinos se quejan de que les han talado sus palmeras que representan y pues son emblemáticas en esta avenida, pues que tiene ese nombre, ¿no?, de Las Palmeras. Acá bien vemos la forma salvaje, pues cómo se arranca pues de cuajo estas palmeras tan bonitas que venían pues adornando pues esta avenida de tan céntrica en el distrito de Los Olivos. ¿Qué es lo que pasa con la línea 2 del metro en Lima? Aseguran que obra debe ser paralizada de inmediato y fiscalizada por Ditran tras presuntas irregularidades. Recientemente un informe del programa Panorama dio a conocer que la empresa encargada de construcción de la línea 2 de metro de Lima reduciría el grosor de las paredes de las estaciones para reducir costos. Osvaldo Plasencia, exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Metro de Lima, aseguró que esta disminución de las dimensiones de los muros entre metro y 80 centímetros pone en riesgo a miles de personas que ingresarán al subterráneo ante un posible colapso en caso de un fuerte sismo. Ante este posible escenario, Plasencia aseguró que este proyecto, que unirá a Tevitarte con el Callao, debe ser paralizado de inmediato y fiscalizado por Ocitran a fin de exigir el cumplimiento del contrato respecto al grosor menor al permitido de los muros. Ponchi ya se alista, ya está con nosotros y ya nos va a acompañar en unos momentos aquí en el programa, mientras nosotros regresamos para poder prepararnos para estar con nuestro querido amigo Ponchi aquí en el programa. Pero antes de ello, si tenemos algo, no, luego de ello. Luego de Fonchi también tenemos acá una sorpresa que sale de los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera. Mientras tanto, diferente nos trae Lazo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sigue, sigue.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 396 en Sol Frecuencia Primera, nuestro último programa nuestro último programa en nuestro emblemático local de Mimosas, y nos vamos también con mucha pena dejándolo atrás, pero bueno, continuamos. Hemos tenido ¿cuántos locales de la radio, Ana Rosa? El de San Martín, por supuesto, 155 en Barranco. El clásico.
Santa Catalina, ¿no? Hubieron dos.
De ahí dos en la calle, ¿cómo se llama? Cárcamo, en Santa Catalina. Ajá. De ahí en la calle Rubens, en San Borja. Luego, de ahí se vino para acá. Pues.
Claro.
De ahí se vino para acá. Pero bueno, Fonchi ya va a estar con nosotros en unos segundos. No, es más, Fonchi ya está con nosotros. Adelante, Fonchi. Bienvenido al programa. Fonchi, ¿está con nosotros? Bueno, vamos a estar con Fonchi en unos segundos. Parece que tiene problemas con la comunicación. Fonchi está con nosotros desde Arequipa comunicándose para participar en el programa. Adelante, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Encantado de poder estar con ustedes en un episodio más de Extremo.
Muy bien, adelante, por favor, acá te escuchamos. Fonchi, adelante. Bueno, no se le puede escuchar bien a Fonchi. Fonchi, ¿está con nosotros? Parece que tiene nuevamente un problema de la conexión. Vamos a intentar retomar el contacto con él en unos segundos para que pueda participar en el programa. Bueno, vamos a ver si ya se consigue esta comunicación. Es el psicólogo Alfonso Díaz Clat, conocido por ustedes, muy querido por cierto, como Fonchi, quien a la vez también es el conductor de la secuencia Estar Enamorado en nuestra programación cada 3 horas. Muy bien, Fonchi todavía no conecta. Fonchi, es realmente una pena. Pero bueno, vamos a intentar conectar con él en unos momentos. Bueno, mientras Fonchi logra la comunicación, vamos con esto que hemos sacado de los viejos archivos de Solo Frecuencia Primera. En 1980 y tantos, me parece que esto fue en 1984, Radio Miraflores, radio que prácticamente hoy está extinta. Fonchi, ¿estás con nosotros? A ver si estás.
Ahora sí, espero que la conexión sea mejor, porque he dejado la conexión Wi-Fi para utilizar mi sistema de datos.
Oh, mejor. Yo creo que ahí está mucho mejor. Ok, vamos luego con lo de Radio Miraflores, vamos a ir en unos momentos. Pero bueno, ya no podemos dejar esperando más a Fonchi, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, Fonchi.
Bien, Sandro. Muy, muy gustoso de poder estar con ustedes en un episodio más de Extremos.
Un episodio en realidad muy especial, porque como decimos, es el último episodio en nuestro local de Mimosas, lo cual nos da mucha tristeza, pero bueno, la vida avanza.
Así es, Sandra. Además, todo cambio a veces duele, pero yo creo que como todos los cambios que se han dado en Sol Frecuencia Primera, terminan siempre siendo para mejor, ¿no? Así que veamos qué nos depara el futuro y veamos qué más viene adelante, qué sorpresas nos deparará pues el futuro inmediato, ¿no?
Bien, te presento a Diana. Ella está desde hoy en el programa en reemplazo de Lab.
Hola, Fonchi, ¿cómo
okay. estás? Muy bien, estoy solo en la imagen, solo estoy viendo un micrófono.
Tan flaquita es. Hablar un poco más fuerte, pues.
Ah, acabo de verle su mano, creo.
Bien, adelante, adelante.
Hola.
Bueno.
Perdón, sí, un gusto escucharte, conocerte.
Encantado, Diana, el gusto es totalmente mío. Bienvenida a Sol Frecuencia Primera.
Muy bien. Adelante, Poncho, ahora sí con lo que tus temas.
Bien, Sandro. En primer lugar, dos temas de Hipnos Morfeo muy interesantes. Uno es el impactante experimento del Dr. Fox, que intenta analizar qué tan manipulable es el cerebro humano y la gente. Y para ello, el experimento fue muy sencillo. Se hizo una campaña de publicidad en una universidad invitando a ni siquiera alumnos, sino doctores, especialistas, catedráticos, a una charla de un especialista en un tema X específico, llamado el Dr. Fox. Se hacía llamar el Dr. Fox. Y pues este doctor aparece, da una charla magistral, la gente lo ovaciona, sale, incluso hay una encuesta de satisfacción que se aplica posterior a la charla y sale con un muy buen puntaje. Y resulta que este doctor Fox no existía, o al menos no era la persona que había ido a dictar la charla magistral. Quien había ido a dar la charla magistral era un simple actor contratado para hablar de algunos temas en los que supuestamente él era un experto, en realidad no lo era, e incluso en el guión que se le da para que él aprenda y pueda exponer, a propósito le hacen cometer errores de conceptualización de datos. Hay datos incluso contradictorios, y los digamos, las personas que están en el auditorio, los catedráticos y profesionales, no se dan cuenta de todos estos errores que el supuesto especialista o doctor está en los que estaba incurriendo. La explicación de este experimento psicosocial básicamente es lo siguiente: si una persona, y tiene mucho que ver con lo que está viviendo el país en esta etapa electoral, ¿no? Si una persona sale a hablar con seguridad, con firmeza, valiéndose de títulos y de grados de especialización, pues el trabajo está hecho, la gente va a asumir por cierto todo lo que diga, así sean sandeces. Yo recuerdo que en la universidad un curso que jamás pensé iba a ser de mi total agrado terminó siendo lógica. Y dentro de la lógica y bueno, la filosofía, que van de la mano, hay todo un capítulo con respecto a estas mentiras llamadas falacias, ¿no? Y hay muchos tipos de falacias. Una de ellas es la falacia ad homine, en latín, así le pusieron a ese nombre, a esa falacia. Ad homine, ¿por qué? Porque cuando tú dices algo, por ejemplo, como decía el doctor Pierre Perepitzner, los agujeros negros y las cuerdas en el universo tienen una alta correlación con la energía negativa estroboscópica, ¿no? Entonces la gente, al escuchar como dijo el doctor tal, ¿no? Ese nombre ya hace que todo lo que viene después, así sea una roca como lo que acabo de decir, porque los agujeros y la teoría de las cuerdas no tienen nada que hacer con la energía negativa estroboscópica, es más, no existe ninguna energía negativa estroboscópica, lo estroboscópico es un efecto visual, ¿no?, de iluminación. Pero bueno, cuando tú apelas a un nombre, a una posición,
a un grado académico en especial, pues definitivamente ya todo lo que se viene posteriormente de lo que puedas decir va a ser tomado como cierto, y eso es algo que se descubrió en este interesante experimento del Dr. Fox y demostró cuán manipulables somos. Para terminar con respecto a este experimento, antes de que probablemente haya alguna pregunta, ¿qué me llamó a mí la atención, ya no tanto como psicólogo, sino como catedrático? Algo que a mí me llamó la atención es que desde que yo entré a la universidad y era un simple licenciado en psicología, todavía no tenía mi magíster, no lo había conseguido en ese momento aún, yo era un licenciado simplemente. Es más, entré a la universidad como bachiller y luego me licencié. Desde que yo entré, porque ya era mayor, andaba con barba, lentes, y bueno, dominaba mi tema, automáticamente los alumnos me trataban de doctor Alfonso Díaz. Y yo hasta el momento, a mis 42 años, no soy doctor. Y fue lo primero que les dije el primer día de clase, ¿no? A mí ya, díganme Foncho, díganme Alfonso Díaz, o Fonchi, pero yo no soy ni doctor ni magíster, yo soy un simple licenciado, ¿no? En la actualidad yo soy un magíster en psicología, ya terminé mi maestría en España hace 2 años, pero aún sigo sin ser doctor y los alumnos siguen llamándome a mí doctor. Si eso pasa conmigo, pasa, estoy seguro, con muchos otros profesionales, y al ellos mismos darles el título de doctor, que es el máximo grado académico en el Perú al que puede acceder un catedrático, un profesional, pues automáticamente una persona puede estar diciendo realmente tonterías en el aula, porque no hay ni siquiera cámaras, no hay una persona que entre a supervisar. Yo tengo 4 años, Sandro, enseñando en diferentes universidades, tanto en pre y posgrado, y yo podría ser un terruco, ¿no? Podría ser podría ser apología al consumo de drogas o apología a la subversión, y nadie hasta el día de hoy se daría cuenta, y podría estar yo generando ahí un problema bastante grave en las jóvenes mentes de los universitarios que van a clases. Entonces, si eso pasa en un ambiente académico, Sandro, imagínate qué pasará pues con la gente que con la justa tiene primaria o secundaria y escucha a candidatos que salen a la palestra a reventarse bombos y platillos ellos mismos y a decir que han logrado tal o cual cosa, cuando de pronto lo más probable, y eso está ya más que demostrado, es que no saben de lo que están hablando, ¿no?
Y eso también, como bien dices, en los políticos, ¿no? Ahora, ese es también un poco lo que utilizamos los vendedores para poder vender algo. El impresionar, el tratar de manejar la comunicación no verbal para poder persuadir a alguien de que el producto que damos es el mejor.
Así es. Y dentro de la venta también hay un cierto tema ético y moral, ¿no? O sea, tú puedes utilizar muchas estrategias para vender, siempre y cuando el producto sea bueno o al menos no te vaya a hacer daño, ¿no? El problema está en cuando tú utilizas ese poder que te da la vestimenta, el manejo del lenguaje no verbal, el título que te puedas poner para vender algo que te puede terminar siendo nocivo para la misma persona. Entonces, bienvenidos incluso a las estrategias pedagógicas, Sandro, son eso, son herramientas que te dan, que te da la pedagogía para poder enseñar mejor a tus alumnos. Eso, bienvenido. Si manipulamos las mentes para, caramba, que el peruano sea más puntual, para que sea más crítico y menos ande agachando la cabeza, para que sea, no lo sé, más activo en cuanto a las manifestaciones sociales, etcétera, bienvenida a la manipulación, si puede valer el término, ¿no? Porque persigue una meta positiva, pero cuando, como repito, Y yo me pregunto, Sendero, ¿no? ¿Cuánto habrá utilizado esta metodología también? ¿No? Acuérdate que el maoísmo es justamente esta filosofía de meterse a los centros educativos, tanto superiores como secundarios, para lavarle la mente a los jóvenes y generar una revolución en el mediano plazo. Eso lo hizo Mao Zedong en China, y acá lo hizo Sendero en la Cantuta, en la San Marcos, en muchas universidades peruanas. Y yo creo que por allí es mucho más fácil, puedes manejar y manipular la mente de chicos, si es que tú llegas, pues, con el título de una universidad que te está abriendo sus puertas para ingresar a un aula y dictar clases, ¿no? O sea, eso es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado de quiénes están enseñando y qué cosa. Veamos el caso de Acuña hace poco, ¿no? O sea, una persona que con la justa podía hilar dos o tres palabras, y esto de manera bastante errática, ¿no? No tenía algunos conceptos claros, ¿no? Como cuando dijo que él no había plagiado, sino había copiado, creo, usó un juego de palabras que realmente lindaban con la estupidez, ¿no? Y hablamos de uno de los hombres más exitosos en educación universitaria del Perú. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado en ese sentido.
Muy bien, Fonchi, ¿qué más tenemos?
El otro, y esto lo menciono muy rápido porque es un detalle interesante para los que han seguido esta película. Hay un fenómeno que se está dando con la película El Show de Truman, o The Truman Show, esta gran película, para mí, dentro de las dos o tres mejores películas de Jim Carrey. Esta película de Truman Show, como ustedes sabrán, los escuchas habrán visto, es una película que trata de un hombre que es, desde que es concebido en el vientre materno, se firma un contrato para que ese feto, al momento de nacer, ¿no? Forme, sus padres no sean dos personas naturales, como un papá y una mamá, sino una compañía de televisión, ¿no? Como digamos Panamericana o América Televisión o Frecuencia Latina. Hablamos de un futuro imaginario, ¿no? En donde un canal de televisión puede adoptar a un niño. Y este niño crece hasta la adultez dentro de un set de televisión creado para que él crea, valga la redundancia, que es su mundo, es el planeta Tierra. Ese lugar se llama New Haven, y pues él tenía un trabajo, una esposa, tenía vecinos, tenía amigos, y todos, exceptuando él, sabían que eso era un reality en donde había miles de cámaras en su auto, en los botones de sus camisas, en su espejo del baño, etcétera. Entonces la gente veía la vida de un ser humano en vivo y en directo las 24 horas del día, porque incluso cuando Truman estaba durmiendo seguía siendo captado por las cámaras. Lo interesante de este reportaje de Himnos o Morfeo es que hay muchas personas que tras haber visto esta película o haberse quedado también impresionados con una película que tiene un análisis similar, que es Matrix, han presentado una psicosis paranoica de que ellos sienten que están viviendo una película y los están filmando, y que todos los que están a su alrededor son actores, e incluso un par de ingleses hermanos que comparten esta enfermedad manifestaban que el tema de las Torres Gemelas había sido un acto o un capítulo o un episodio para hacer un hueco en la historia de estos chicos, ¿no? Entonces mira hasta qué punto puede llegar la mente de algunas personas de creer que en realidad son parte pues de un reality, uh-huh, en donde la gente los está filmando y todo lo que les sucede está previamente escrito en un guión, ¿no? De hecho, Sandro, la película The Truman Show es una película para mí una especie de hito en el cine, porque es la primera película que toca temas tan profundos como la existencialidad, la psicología de la persona, el manejo de los temores. En esta película, para los que la han visto, recordarán que Truman, por ejemplo, no podía subirse a un avión o subirse a un barco porque se le había generado un trauma, ¿no? Porque si él se subía a un avión, evidentemente iba a poder salir de ese set y se acababa el programa, era un programa multimillonario. O si tomaba un barco, iba a llegar un momento en el que iba a llegar al límite del set e iba a chocar, como sucede al final en la película. Entonces, es una película que a mí me impactó muchísimo. Yo recuerdo que yo estaba todavía en la universidad cuando esta película salió, y en verdad a mí me hasta el día de hoy me genera una visión del mundo muy muy particular y muy peculiar, porque de hecho yo sí creo que ni tú ni yo, ni Ana Rosa, ni Diana, ni el hombre serio, somos personas absolutamente libres. Yo creo que de alguna u otra manera hay grupos de poder en el Perú y en el mundo que están guiando nuestras decisiones, acciones, comportamientos hacia metas u objetivos que ellos mismos tienen como propios, ¿no? En el mismo reportaje de Hipnos Morfeo, él decía que, por ejemplo, los programas periodísticos son una vía de manipulación muy muy sencilla para generar temores en la gente. Y es cierto, o sea, si un gobierno se propone que la gente un día no salga, ¿no? Lo veíamos el otro día, Sandro, tú y yo, hace algunas semanas, unos episodios atrás, cuando nos habían llegado a la radio dos psicosociales para evitar que haya gente que salga unos días antes de las elecciones a las manifestaciones contra Keiko, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, hasta cierto punto esta película tuvo el éxito que tuvo, aunque no es muy querida por el pueblo, digamos, no es muy popular, no es muy comercial, comparada pues con otras películas como de Jim Carrey, como Mentiroso Mentiroso, por ejemplo, o Los Pingüinos de Papá, que son películas más, o La Máscara, ¿no? Que si tú te pones a analizar, son películas que te hacen reír y punto. Esta película de Jim Carrey realmente es muy profunda y es como para analizarla con un filósofo, un psicólogo, un antropólogo, un historiador, etcétera, un comunicador. Para los comunicadores esa película debe ser un manjar, porque realmente es impresionante todos los temas que se manejan aquí.
Fonchi, ¿no? Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Diana, a que está acá, y a Ana Rosa. ¿Tú cómo puedes estar seguro de que no estás en un reality como el de Truman?
Bueno, aunque tú no creas, yo me he hecho esa pregunta muchas veces.
100% seguro me refiero.
¿Cómo puedo estar seguro?
Yo podría ser un actor, ¿no? Acá actores que hemos estado hace tiempo contigo, ¿no?
Así es, que hace muchos años pusiste a propósito en la Universidad Ricardo Palma y otras universidades probablemente un anuncio, y por ahí alguien me llevó a verlo. Yo no recuerdo realmente cómo llegué a ese anuncio, pero recuerdo haber llegado. Sí. Entonces sí, podría ser. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en este momento yo tengo miles de acciones que podría hacer en este instante, con plena libertad, libre albedrío, como por ejemplo decirte, oye, perdóname, acaba de haber un sismo, o me está doliendo la cabeza, o me siento mal, o me voy al baño a arrojar, y corto la llamada y me subo a mi carro y me voy y me compro una botella de ron y me la tomo y me pego una bomba, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que a mí me dicen que no estoy 100% manejado a la voluntad de terceros, pero que estoy siendo y que estamos siendo manejados en un porcentaje bastante grande, yo creo que sí.
Porque mira, estos realities que hay ahora, entre comillas, realities, involucran a todos, porque hablan de reality no solamente a la hora del programa, sino todo el día, día y noche, y también en los medios impresos, en los medios online, por todos lados, tratan de meterte en el mundillo de las cosas que dicen o hacen, en fin, ¿no? Entonces, como para que te tenga la mente ocupada y que tu vida sea eso.
Yo recuerdo que Sol Frecuencia Primera fue uno de los... ni siquiera fue uno de los primeros, fue el único en dar a la luz esta digamos casualidad de que en el Diario El Comercio habían aparecido tres o cuatro noticias en un solo día sobre este tipo de realities, ¿no? Sí. Sé si te acordarás.
Sí, claro. Hace
muchos episodios lo vimos y lo que pasa es que es así, la gente no se da cuenta, Sandro. Yo cuando veo The Walking Dead, veo de verdad muchos peruanos, ¿no? Que andan por las calles medio estupidizados, ¿no? Caminando, andando, van a trabajar, van, comen en sus casas, duermen, pero la mayoría no se da cuenta.
Como el caso del pastor ese, que está induciendo ese tipo de mensajes sobre la homosexualidad. Cuéntanos de eso.
Exactamente. Esa es otra noticia preocupante, aunque automáticamente pues han salido voceros como Luis Galarreta y Pedro Espadaro del partido de Keiko Fujimori a rechazar lo dicho por este pastor evangélico, Alberto Santana, ¿no? Quien ha salido a manifestar que la homosexualidad, aparte de ser pues una aberración, ¿no? Él mismo manifiesta no ser homofóbico, porque dice, nosotros dejamos que los homosexuales nos corten el cabello, generalizando de que todo peluquero de por sí ya es homosexual, ¿no? Automáticamente gente del partido de Keiko Fujimori, dándose cuenta que esto va en contra de sus pretensiones políticas, que por cierto me ha preocupado mucho en las últimas encuestas del Comercio de hoy día, donde Keiko está con 51%, realmente la cosa se pone muy difícil, muy preocupante, pero bueno, increíble que haya gente que todavía en pleno siglo XXI siga teniendo estos conceptos arcaicos ya, que el mismo Vaticano ya está empezando a minimizar, ¿no? Y salir a decir de que la homosexualidad es la creación del VIH y de todas las enfermedades venéreas. Eso es una realmente apología a la estupidez.
Es como, ¿no?, regresar a la Edad Media, por favor, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ya está por demás explicado, demostrado científicamente que tanto el VIH como las enfermedades venéreas en general no tienen nada que hacer con la homosexualidad. Ataca tanto a homosexuales como a heterosexuales. Es una cuestión de promiscuidad. Y es más, y esto también lo hemos hablado años atrás en algún episodio de Extremos, en lo personal tú sabes que yo tengo una teoría propia de que el VIH no existe, ¿no? Y hay premios Nobel de medicina que dicen que el VIH es una creación de grandes poderes políticos, perdón, de grandes poderes económicos en las farmacéuticas para vender antirretrovirales a todo el mundo.
El descubridor de eso, Robert Gallo, lo denunciaron luego por fraude, ¿no? Pero esas son cosas que no se hablan.
Así es, Sandro. Entonces, y en verdad, o sea, si tú te pones a analizar quién ha muerto de SIDA desde que a inicios de los 80, finales de los 70, se vieron los primeros casos, te das cuenta pues que nadie ha muerto de SIDA. Todos mueren o por tuberculosis o por una bronquitis o por cualquier otra cosa, pero no, el VIH no existe y hasta el día de hoy no ha cumplido los requerimientos científicos para ser considerada una enfermedad.
No existe como no existe el rating, pues tampoco. Todos son convencionalismos.
Exactamente, ¿no?
Todos son convencionalismos nada más.
Que buscan, que tienen un objetivo muy claro y muy directo. Y bueno, y a mí me da mucha pena que haya gente en uno de los partidos que podría ser el partido de gobierno en las próximas semanas, que todavía tenga ese tipo de pensamiento.
A mí me está claro la tendencia de Vladimiro Montesinos en la señora Keiko Fujimori, ha quedado muy clara. ¿Cuál es esa tendencia? Fíjate en las estadísticas de Ipsos. Sí. Los sectores más bajos, más ignorantes de la población son los que dan mayores índices a la señora Keiko Fujimori. Y esos sectores, precisamente, son los que se dejan llevar por este tipo de pseudo líderes, como el que estamos viendo, este hombre, este pseudo pastor disque evangélico, hablando en nombre de Dios. Pues así como les desinforma en ese aspecto, también les desinforma en otras cosas, o les dice, les induce para que hagan tal o cual cosa. Es precisamente el poder de la inducción y la muerte del razonamiento.
Efectivamente, exactamente. Es que, claro, Sandro, o sea, mira, después de dos décadas sale casualmente Susana Iguchi a explicar por primera vez en la historia que la universidad de los hijos Fujimori fueron pagadas por los abuelos, ¿no? Pucha, si eso hubiera sido real, lo hubieran sacado hace 15, 20 años que se viene hablando de lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Gente pensante, gente, digamos, que tiene la capacidad de analizar objetivamente las cosas, es la que se da cuenta de que esto es todo un manejo psicosocial, ¿no? Pero la mayoría, y lamentablemente lo que tú dices es cierto, los sectores C y D son los que se tragan la píldora, pero con la mayor naturalidad del mundo, ¿eh? Y para ellos sí, pues, dicen, ya ven, era mentira, Fujimori no ha robado un centavo, todo era de los abuelos, por favor, pues, ¿dónde estamos? O sea, en realidad hay que tener tan solo dedo y medio de frente para uno darse cuenta que aquí la cosa no es nada en contra de Keiko per se, ojo, en mi caso al menos, yo no creo que Keiko vaya a ser un mal gobierno. Yo no voy a votar por Keiko y me aterra la idea de que Keiko llegue al poder, simple y llanamente porque sería darle la oportunidad a la parte más oscura de nuestra historia de repetirse como premiándola, ¿no? Y yo creo que eso le haría un daño moral a nuestro país enorme, más del que ya está viviendo en la actualidad.
Estoy de acuerdo también con lo que mencionas. También reafirmo algo que no debemos perder de vista, ¿no? Y es que el apoyo a esta candidata, ¿no?, viene desde A, B, C, D, E, ¿no? Incluso cuando uno le pregunta a estudiantes universitarios, también te mencionan lo mismo, que la apoyan, son siendo muy jóvenes, ¿no? Y eso es lo que me extraña, porque uno diría, pero si tienen acceso a la educación superior, porque no. Y creo que el problema de fondo, y más allá de las condiciones, ¿no?, sociales, culturales, etcétera, está en el no cuestionar, ¿no?, en el no dudar, ¿no?, y que tiene que ver con el sistema educativo que tenemos, tan tradicional, ¿no?, tan repetitivo, tan sistemático, de simplemente la información que nos da es la única, es la verdad única, y no caemos en la cuenta, o no se nos, digamos que no se propicia el el mismo sentido de que cada verdad es en sí una construcción más, ¿no? Y que en tanto la realidad misma es eso, es una invención. Una invención que se construye a partir de diversos discursos sociales. Entonces, veo yo que el meollo de esto es este sistema educativo y evidentemente también las instituciones sociales, ¿no?, que nos rigen. Y ahí está la iglesia, está el colegio, ¿no?, etcétera. Entonces, es un problema de sistema, ¿no? Es un problema estructural. Y creo que los resultados de eso, ¿no?, son este panorama que tenemos.
Bueno, lo que pasa también es que en realidad desde los 90, desde que entra Alberto Fujimori a la presidencia, ya se comienzan a manejar en inteligencia a la cabeza de Vladimir Montesinos lo que va a ser la forma de en que ellos consideran debe pensar la población peruana. Nosotros estábamos, y Fonchi ha sido testigo de ello, en la época de Amanecemos Contigo, cuando hacíamos programa, y en el programa, a pesar de ser un programa de entretenimiento, comenzábamos a analizar el comportamiento del público que nos llamaba y de los cambios que estaban dándose en la sociedad, del hecho de que veíamos a jóvenes con un alto índice de depresión, por un lado, y de falta de razonamiento frente a las cosas, cómo que comenzaban a dejar llevar por ciertas noticias o ciertos programas que en ese momento afloraban, que nunca habíamos visto, es la aparición de Laura Bozzo, de Magaly Medina y todo ese tipo, ese estilo de programación. Y nos cuestionábamos nosotros, jóvenes, todavía seguimos siendo jóvenes, pero más jóvenes en aquel entonces, de qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en nuestra televisión, en la radio? ¿Por qué a compañeros nuestros o chicos de nuestra misma edad no se daban cuenta de que lo que estaban viendo no era tan real, no era lógico? Y bueno, termina el gobierno de Fujimori como terminó y vinieron otros gobiernos, pero eso no cambió. La televisión siguió su curso bajo el formato que se le había dado. Estando Vladimir Montesinos preso o no preso, por eso es que muchos se ha seguido diciendo que ha seguido manejando, incluso a los presidentes que han entrado luego. El punto es como que dejó ya la semilla muy bien ahí sembrada y ha florecido, y esa es la consecuencia. O sea, la población que tenemos actualmente, no solamente jóvenes, sino aquellos que crecieron con nosotros, ¿no?, y que son contemporáneos con nosotros en edad, y ya son padres también, familias y todo, crecieron con ese bicho ahí metido, y esa forma de pensar y de sentir. Por eso es que, y no se ha corregido, por más que digan y repitan siempre, y eso ya lo hablamos la semana anterior, que la televisión no educa y todo lo demás, mentira. O sea, es un factor fuertísimo que apoya la educación en el país. Entonces la gente se forma prácticamente con la televisión en sus casas, con los medios ahora de internet, y vemos las consecuencias de ello. Nos quejamos una y otra vez, siempre en cada elección que tenemos acá en el Perú, de por qué salió determinado presidente. O sea, muy pocas veces nos sentimos a gusto con quien ha salido, sobre todo luego en el proceso, cuando vemos que las pocas esperanzas que teníamos de que se hiciera algo positivo no se dan.
Así es, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y con Diana, y lamentablemente, en efecto, lo que Diana decía es un tema que lo hemos conversado reiteradas veces en episodios pasados de Extremos. El problema, en efecto, es un problema sistémico y no es coyuntural, es ya histórico, ¿no? O sea, nuestro sistema educativo por algo está en los últimos puestos a nivel mundial. Creo que estamos, solo le ganamos a Manila, ¿no? Es realmente grave. ¿Por qué? Porque no creamos ciudadanos críticos, creamos acrítica, ¿no? O sea, una actitud acrítica, una actitud ovejuna de aceptar las cosas como nos la dan. Aquí Descartes está pintado, ¿no?, y ocupa un lugar importantísimo en la historia de la filosofía, menos en el Perú, porque recordemos, ¿no?, Descartes lo único que te dice en toda su teoría ¿no? En todo su discurso el método es, si tú dudas, piensas, y si piensas, existes. Punto. O sea, eso es lo primero que yo le enseño a mis alumnos. Lo primero que yo les digo es, duden de todo lo que yo les diga, porque en el momento en que ustedes asuman de, que lo que les digo es cierto, van a dejar de pensar y por lo tanto van a dejar de existir. Por eso hacía esta metáfora media jalada de los pelos de los zombies de Walking Dead, ¿no? O sea, realmente yo veo que acá la gente anda arrastrándose por las calles, viviendo su vida como Truman, nada más que ellos pueden pasar 20 generaciones y no se dan cuenta, porque a la sociedad, a los poderes económicos, a los poderes políticos no les conviene pues una sociedad pensante. Entonces nuestro sistema educativo está creado para, digamos, producir gente con esas características, ¿no?
Muy bien, Fonchi, tenemos justamente hablando de eso, de ese perfil de profesionales, entre comillas, que ubican en los call centers para atender, y ya lo hemos tratado muchas veces en el programa, pero acá tenemos un caso muy particular de la empresa Claro y este call center al que ha contratado.
Así es, así es. Mediante Facebook se denunció que Claro, perdón, usando Facebook, Claro se ha disculpado con una usuaria que denunció un asesor en línea mediante una especie de chat en donde ellos están allí para contestar preguntas técnicas de funcionamiento, operativos, etcétera. Esta usuaria se puede ver en el pantallazo que sacó de su computadora, hace una pregunta, ¿no? Dice así: Néstor es el trabajador de Claro, y dice: gracias por validar tus datos un momento más en línea, por favor. Ella le escribe: ¿vas a demorar mucho? Hola. Néstor le responde: Rocío, verificamos que no se te ha cobrado puesto que encima escribe mal, ¿no? No se te ha cobrado puesto que línea estuvo bloqueada el día de tu ciclo de facturación. Rocío responde: pero ¿y ahora me van a cobrar doble el otro mes? Solo bloquearon un día el celular. Y Néstor escribe, a mí qué chucha, ¿no? Entonces Rocío Campoverde, con letras mayúsculas, le responde: ¿perdón? Con signo de interrogación. Y Néstor automáticamente le dice a Rocío: lo siento, fue casual. Como te comento, tu línea estuvo bloqueada, y regresa a su postura usual de asesor, ¿no?
Y algo más, le corta.
Además, exactamente.
Le corta. Exactamente, ¿no? Le dice eso así y chao. Es. Y no pasó claro, nada acá.
Efectivamente, ¿no? Como diciéndole: date por bien servida. Sorry por lo que se me. Por la chuchada, ¿no? Pero, se me pasó, pues, ¿no? Uh-huh. Y claro, lo que ha hecho es decir: bueno, vamos a tener más cuidado, hemos tomado las medidas correctivas del caso, esto no va a volver a suceder.
No se sabe, no se va a volver a repetir, que está mal expresado, no se va a volver a dar, sería.
Porque nos hemos comprometido con mejorar el servicio de atención.
No, pero fíjate, pero dice: no se va a volver a repetir, y si entendemos, no se va a volver a repetir, sería que ya es la tercera vez, pero no se va a volver a dar, sería, o a ocasionar. Ese primero. Y segundo, lo más desagradable de ese tipo de gente sin preparación es que ni siquiera firman. No sabes quién firma ese documento, simplemente gerencia. ¿Quién será? Puede ser un practicante, puede ser cualquiera, pero no pones quién es. Y es una mala costumbre que adoptan en esas empresas.
Y es una pésima señal de educación, porque en efecto, ¿no? El comunicado dice: atentamente, gerencia de comunicaciones corporativas. O sea, uh-huh. ¿Quién ha firmado este documento? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién avala lo que dice ese documento? Ese documento no tiene ninguna validez desde el momento que no tiene una firma y un sello, ¿no? Uh-huh. Entonces,
o al menos el nombre, pues, ¿no? El nombre del gerente corporativo, ¿no? De comunicación.
menos que se espera, ¿no? Pero bueno, Sandro, lamentablemente este es un tema recurrente en extremos. Tú y yo, como personas que nos dedicamos a tratar de mejorar, como consultores, como coach, el servicio en estas empresas, tanto privadas como públicas, luchamos pues porque este tipo de situaciones no se sigan dando, porque como ya lo hemos dicho, Sandro, no es este tal Néstor el que está hablando con la señorita Campoverde, sino es Claro. En ese momento tú dejas de ser Néstor para ser la voz de Claro, y a quien dejas mal y a quien le haces daño directamente es a la marca, sí, ¿no? Entonces, pero esto pareciera que aún las empresas no logran comprender cómo evitarlo, porque mira, siguen y siguen saliendo las noticias, y si tú en YouTube pones denuncias por maltrato, olvídate, salen cientos de videos con filmaciones y audios que tú y yo ya hemos comentado con Ana Rosa, el hombre serio, en diferentes oportunidades, en restaurantes, en puestos de comida rápida, en lugares de servicio, etcétera, y esto es algo que se repite. ¿Por qué? Porque esto no va a dejar de darse mientras la gente no denuncie. Si la gente deja pasar estas cosas por alto, las organizaciones no van a aprender, no van a madurar y no van a tener la oportunidad pues de mejorar y de optimizar su servicio como debería ser en un país que pretende competir con otros países como simplemente Chile, que está acá a nuestro lado, ¿no? Que es un país que nos lleva años luz en educación, años luz en cultura en cuanto a respeto a las leyes, y lamentablemente tú lo ves, y menciono esto rápidamente, en ese tipo de noticias como la de este hombre, que este periodista que simplemente se le ocurrió decir, no, en verdad pues el aguardiente es el chileno, ¿no? El pisco verdadero es el peruano. ¿Para qué dijo eso? O sea, hay una política nacional de gobierno de defender esta cultura que se está queriendo formar, aunque sea agarrándote lo que no te pertenece, ¿no? Y eso es preocupante, muy preocupante, porque en el Perú no hay esto, ¿no? No hay este cuidado hacia mantener una idea y un rumbo. Yo estoy evidentemente en desacuerdo con lo que han hecho con este periodista, estoy evidentemente en desacuerdo en que los chilenos digan que el pisco es suyo, pero eso nos habla de por qué Chile es lo que es y Perú sigue siendo lo que es, ¿no?
Uh-huh. Fonchi, volviendo al caso de Claro, ¿tú qué hubieras hecho como asesor de comunicaciones de esa empresa ante este hecho?
Buena pregunta, Sandro. No me había hecho esa pregunta. Yo, en realidad, lo que tendría que hacer para empezar es cambiar ciertos paradigmas. Primero, en el área de reclutamiento y selección, ¿no? O sea, no podemos reclutar gente para que gane una miseria, porque vamos a recibir,
o que no gane
gente, o que no gane, porque vamos a recibir gente pues que nos va a meter en este tipo de problemas que dañan, que tienen un daño y un costo de millones de dólares, ¿no? Porque la imagen de una empresa de telefonía no vale pues $1,000, $2,000, $10,000, vale millones de dólares. Entonces, tenemos que tener cuidado primero, desde el punto de vista de selección y reclutamiento. En segundo lugar, una vez que haya seleccionado y reclutado a gente ad hoc para el puesto, es decir, que sepa escribir, que sepa hablar, que sepa, que entienda lo que es el servicio y no solamente la atención, yo encima los capacitaría, ¿no? Dejando muy en claro políticas de servicio que permitan que la mayoría, si no todos los clientes, pero una gran mayoría, trabajaría ahí con ratios de indicadores de gestión, ¿no? Salgan satisfechos del servicio que brinda este tipo de comunicación.
¿Y con este muchacho en particular qué harías?
Ya no se podría hacer mucho, ¿no? Porque ya metió la pata. Yo lo que haría automáticamente sería separarlo de la empresa.
Sí, porque acá hay una situación. Estábamos acá conversando con los chicos y estábamos pensando cuál fue el origen. Puede hacer que, porque no parece en realidad que se lo decía directamente a ella, sino que estaba en un plan de capaz de estar hablando con otro chat a la vez, algo personal, ¿no? Podría ser. O capaz algo que quería escribir en el WhatsApp, no sé, que no debería ser en esa zona de trabajo, y su mente le hizo escribirlo ahí. O también eso es probable, que algún compañero que todavía pues está en un sentido infantiloide, pues por fregarlo, le haya puesto ahí cuando ha fregado también a la compañía, ¿no? O para boicotear a la compañía, ¿no? Pueden ser muchas razones. ¿Y qué harías con la afectada?
Definitivamente iría mucho más allá de lo que yo claro, ¿no? Yo mandaría un funcionario personalmente a donde viva esta señora para hablar con ella y pedirle las disculpas del caso, no un comunicado frío, sin una firma, sin un nombre, que dice muy poco, ¿no? Yo creo que eso es una... yo creo que no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Si esto hubiera pasado en otro país, hubiera sido un escándalo mucho mayor del que probablemente pueda darse aquí. Yo creo que realmente allí yo siento que, claro, ha perdido una oportunidad importante de dejar sin dudas cuál es su política de servicio al cliente, ¿no?
Sí, bueno, casos como ese han habido, ¿no? Una vez uno de esos sujetos que pedía que le hagan sexo oral, ¿no? Uno de estos operadores, ¿no? Que yo tuve la ocasión de que me dijera eso, parecía que estaba drogado, molesto, todo porque simplemente se le dijo que estaba atendiendo mal y se le exigió una y otra vez que pasara con el supervisor, lo cual le arde, pues no quería hacerlo, pero en fin, Fonchi. Fonchi, Ana Rosa, ¿algo que decís? Nada. Ok. Muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos siempre acá en Estar Enamorado durante nuestra programación. Y será hasta la próxima semana. ¿Sabe Dios desde dónde?
Encantado, Sandro, encantado. Sí, mira, te quería comentar. La semana del 16, o sea, el siguiente domingo 15. Yo voy a estar viajando nuevamente hacia el sur a trabajar con una empresa minera importante en tres lugares distintos. Voy a estar toda la semana fuera y va a ser casi imposible de que yo pueda salir al aire el 8 y el mismo 15, que es cuando estoy recién. El 15 voy a hacer lo posible por estar ya en Arequipa a golpe de 6 o 5. Voy a revisar lo que me envíe el equipo de producción desde la mina, pero de hecho el 8 no los voy a poder acompañar.
Pero 8 fue ayer.
El 15, de hecho no los voy a poder acompañar, ya que voy a estar en pleno viaje, porque el lunes 16 arranco, yo ya tengo que estar allí. Para arrancar unas conferencias por mi trabajo y yo lamento mucho no poder acompañarlos. Más bien a mi regreso, que va a ser el subsiguiente domingo, 22, yo creo que ya estoy para esta hora en Arequipa, listo para atenderlos sin ningún problema.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima, hasta la dentro de dos semanas. Hasta se escribe como siempre a adk-811@yahoo.es. Hasta entonces.
Así es, Arno.
Muy bien. Se va Fonchi, nosotros nos vamos con la penúltima canción del programa. La penúltima, sí. Viene un estreno con Anaí. Esta canción se llama Eres, junto a Julián Álvarez.
Qué difícil es recordarme en el ayer, cuando tú no estabas y no conocía tu piel. Yo no quiero estar en una historia en que no estés. Solo imaginar lo que difícil es. En este mundo en el que tú has creado es donde aprendí a ser feliz. Quiero decir, eres la luz que me despierta en cada amanecer. Eres mucho más de lo que un día pensé tener. Eres la fuerza que me falta para no caer. Eres todo y más de lo que un día imaginé. Eres mucho más de lo que un día pensé tener.
Qué difícil es aceptar que un día dudé, porque no sabía cuánto se puede querer. No quiero volver a otro día en que no estés. Solo imaginar lo que difícil es.
En este mundo en el que tú has creído, la fuerza que me falta para no caer. Eres todo y más de lo que un día imaginé. Eres mucho más de lo que un día pensé tener. Hoy todo es tan distinto por ti.
Me gusta cuando estás junto a mí. Eres mucho más de lo que un día pensé tener.
Eres la fuerza que me falta para no caer. Eres todo y más de lo que un día imaginé. Eres mucho más de lo que un día pensé tener.
Y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Solo estoy yo.
el fin del mundo. Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En parte final de Extremos y de nuestras transmisiones en la calle Las Mimosas, en el local de Sol Frecuencia Primera en Barranco. Bueno, ¿a dónde nos iremos? Pues aún no se sabe. Hace un año sonó precisamente este tema. Es un tema emblemático precisamente que lo presentamos cuando ocurren ese tipo de cambios en nuestra historia de Sol Frecuencia Primera. Si lo tenemos en mejor audio en audio digital es Roger Williams y la canción de 1900, el tema de 1957 es Almost Paradise, casi el paraíso. Bueno, de esta manera Sandro Parodi quien le saluda aquí desde Lima, Perú, Sudamérica, transmitiendo de Sol Frecuencia Primera, se despide del programa. Nos despedimos del programa Extremos en su episodio 396. Han sido 8 años y ¿cuántos meses, Ana Rosa, de programa? 8 años, abril, mayo, 8 años y 2 meses más o menos de programa. Y queremos seguir con ustedes, queremos que seguir con más aventuras, más anécdotas, más cosas interesantes. Vamos a ver qué nos depara el destino para las siguientes semanas. Pero de momento sí, lo más probable es que sea este el último programa en nuestra querida y acogedora sede Cubil Felino de Calle Las Mimosas.
Bueno, cualquiera que escuche todo el fondito piensa que es el último programa definitivo.
El fin del mundo.
Sí.
¿Te acuerdas del fin del
dramático
mundo?
Dramático.
¿Te acuerdas esa vez de la noche del fin del mundo?
Claro, y me acuerdo también de antes de eso, cuando todavía estábamos en la crónica, ¿no? Y no me acuerdo, ya la verdad es que no, ni me acuerdo.
Fue porque también decían que iba a ser la Tercera Guerra Mundial.
Claro, y tú ya estabas ya con tu mochila y todo, preparando.
Llorando al aire.
Llorando, íbamos a desaparecer de la faz de la Tierra.
Y Rebeldes todavía sigue como un hongo. Sigue Sol Frecuencia Primera este año, llegando en el mes de septiembre a sus 40 años de existencia.
Bueno. Estamos acá despidiéndonos de este episodio, como todas las semanas, para esperar el siguiente, sea en este local o en otro. El programa continúa, no se dejen llevar por la musiquita. y bueno, ¿no? O sea, si es que hubiera algún inconveniente, será pues muy breve. De hecho, que vamos a hacer todo lo posible para poder evitar que haya un corte del programa o un breve corte sería, ¿no? Si es que, por ejemplo, no pudiéramos salir la siguiente semana por alguna razón, pero lo más probable es que no, que todo siga normal, simplemente que en otro espacio, en otro lugar.
Así lo dice la bruja.
Ahora soy bruja. Bueno, ya.
No, ¿cuántas cosas hemos pasado, no? Como Sol Frecuencia Primera antiguamente transmitía, ¿no? Desde el gran salón de San Martín 155, que ya no existe, ya, y poco a poco comenzó a tener cierta regularidad. Fue precisamente en el local este de Cárcamo, ¿no? Ahí en Santa Catalina.
El primer local de Santa Catalina.
En el primero habían algunas transmisiones esporádicas en internet, porque ya nosotros habíamos transmitido desde el local de Radio Inca, en Bernardo Mercedo 375, y antes, en realidad hemos sido alquilados por muchos años, ¿eh? Deberíamos llamarnos los alquilados. Claro, y luego, bueno, un pase muy rapidito por otros sitios, por otras emisoras, pero nuestra casa también fue en Linz, en Bernardo Mercedo 375. Nuestra otra casa también fue, que bueno, solamente por 2 episodios de Extremo, el episodio 1 y el episodio 2, en el año 2008, es la de Cárcamo, ¿no? En Santa Catalina, y ahí al toque nada más, para los siguientes episodios del 3 hasta el no me acuerdo cuándo, 200 y tantos, ya ha sido en San Borja. Y de ahí nos hemos mudado para acá, hasta más o menos hoy, ¿no? Que es el episodio 396. Ya, mucho antes de Inca, también en Radio La Crónica, ¿no? En el local emblemático, local de Radio Nacional, modelo de construcción, por supuesto, de la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres. He estado en Londres, he tenido ocasión de ver precisamente el edificio original en que se basaron para construir el local de Radio Nacional, por supuesto, mucho más moderno, aunque guardan algunas partes todavía para la zona de museo, ¿no? Como referencia. Tienen otros muchos, miles de edificios más, pero en fin. Nos vamos, y muchas gracias por habernos acompañado tanto tiempo en Sol Frecuencia.
Es que hablas como si fuera ya, pues, como diría Rafiki, para los que han visto El Rey León, el cambio bueno. Puedes huir de él o aprender de él.
Bueno.
Hasta la próxima semana.
A ver, Diana, se va despidiendo, no, no lo habíamos permitido que sí.
Mucho la invitación. Estoy realmente emocionada. A ver, por haber compartido.
¡Eres un mentiroso!
Me encantó la experiencia. Gracias por todo.
¿Y vienes la otra semana o no?
Sí, claro.
Pero para que si ya no hay nada.
Malvada.
Te va a atender la señora Kindle, la señora Prado, te va a atender. Bueno, gracias. Y si todo sale bien, hasta la próxima semana en lo que sería ya el episodio 397 de Extremos. Sol Frecuencia Primera continúa transmitiendo las 24 horas en forma ininterrumpida gracias al poderoso transmisor transcontinental y satelital de Tribal Host, que va a continuar presentando sus programas favoritos. Así que con nosotros, hasta la próxima semana, si todo sale bien, o hasta muy pronto. Hasta entonces. Y nos vamos. No, le vamos a dejar con esta canción nomás. Les dejamos.
Hola a todos, mi nombre es Valentina y hoy les voy a cantar las cosas.
No, les dejamos hoy. Sí, bueno, ya que habíamos tenido algo más, pero bueno, ahora sí, les dejamos con Valentina Sheffield, que nos ha mandado esta canción. Esta canción que se llama, que fue un hit, que es Solo Frecuencia Primera, Las Cosas Pequeñas, originalmente de Prince Royce. Adelante, Valentina.
Las Pequeñas de Prince Royce. Na 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 na. Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, presión no tiene y es amor. Yo lo sé, nada vale más que un beso fiel.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Quiero estar un recuerdo para siempre, un beso en la frente es lo más importante y es amor. Yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez y solo cosas pequeñas. Aún te quiero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Na 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 na
No, y son las cosas pequeñas. Un abrazo, un texto.